Muy buenos días, bienvenido a las mañanas con Gente Radio. Miércoles 23 de junio del 2021, Día Internacional de las Mujeres en la Ingeniería. ¿Qué les parece este que les habla que algo de ingeniería sabe y he vivido de cerca la incorporación de la mujer al mercado laboral? Les cuento que en la época mía, tengo 56 años, acabé la carrera en el año 87, en mi promoción había una mujer. Pues hoy celebramos el Día Internacional de la Incorporación de la Mujer a las Ingenierías. También celebramos un día más convencional, el Día Internacional de las Mujeres Viudas. Tremendo, ¿eh? Y también el Día Internacional de la Lucha contra el Síndrome de Dravet, una de esas enfermedades raras que afectan a uno de cada 20.000 partos, cada 20.000 nacimientos y que tienen difícil solución. Las enfermedades raras hay que tenerlas también presentes en el día a día. Y finalmente también celebramos el Día de las Naciones Unidas, no de las Naciones Unidas, la ONU, sino de todas las Naciones Unidas, por la Administración Pública. Debe ser que las Naciones Unidas están todas a favor de las administraciones públicas. Yo estoy a favor de la administración pública, pero como indica la celebración de este día, el reconocimiento de la vocación de algunas personas de esta sociedad para hacer eso, servicios públicos, administraciones públicas. El concepto que cada día tienen más lejos aquellos servidores públicos que durante muchos años han hecho que el estado del bienestar y los derechos civiles se vayan consolidando en las estructuras de los estados que así los tienen. Así que nada, bienvenido sea a la celebración del Día de las Administraciones Públicas. Bueno, pues felicidades a las Agripinas, a los Gaspares, felicidades Gaspar, Jacobo, Ediltrudis y Tomases. Fantástico, que pasen ustedes un feliz día. Y antes de comenzar con la actividad informativa, decirles que también celebramos a partir de hoy el Día de los Indultos. Intentaremos explicarles poquito porque ya hay desarrollo suficiente en toda la prensa de este país y en todos los telediarios, pero le intentaremos dar nuestra visión particular y personal de lo que ha pasado en el día de ayer y la consolidación de un ataque, en lo que es mi opinión, al Estado de Derecho y al respeto de las libertades. Pero bueno, podía ser bueno, este indulto podía ser interpretado como positivo, si el que lo recibe así lo considerara. Pero ya les digo que va a caer en saco roto, porque estos independentistas están desfasados con la realidad. Y este es el primer paso. Le das los indultos, dice, le das una fresita. No, quiero limón, o quiero papaya. Y si le das papaya van a querer kiwi. Quieren amnistía y quieren referéndum. Y de ahí no los vamos a sacar. Y además, ¿qué pasa con Puigdemont, con un indulto, si no está juzgado? Bueno, intentaremos hacer un desarrollo posteriormente. De momento vamos a saber qué día nos espera hoy aquí en Tenerife, en el norte de nuestra querida isla, en materia climatológica, y para eso vamos a hacer la consulta a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Tenerife con predominio de intervalos nubosos en el cielo, más compactos en el norte de la isla, con predominio allí de cielos nubosos y donde no se descartan lluvias débiles y dispersas principalmente en el noreste durante esta mañana y a últimas horas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas previstas de 26 grados en Candelaria, de 25 en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz, y de 22 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios y ocasionalmente dejará rachas fuertes en la vertiente este y en el extremo noroeste, con brisas en las costas norte y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues nada, como todos los días, parte de guerra. Parte de guerra contra el COVID, no un parte de guerra contra un Estado, contra este jodido bicho que tanto disgusto nos viene dando en los últimos tiempos. Los datos no son buenos, como son es de esperar, porque lo que está pasando en Tenerife, pues sigue pasando. Y no va a dejar de pasar hasta que no nos lo tomemos un poquito más en serio. Y parece que nuestras administraciones públicas no han tomado conciencia todavía. Llevan 3-4 semanas de retraso, pero ahora no tienen tampoco mucha prisa. Ya les adelanto que hoy ha convocado la Consejería de Sanidad al Cabildo de Tenerife y a los municipios. Pues la verdad es que no sé para qué. En principio van a reunirse en La Laguna sobre las 6 de la tarde en el Teatro Leal. E imagino que lo que intentarán hacer es, pues, tomar medidas conjuntas, ¿no? Pero ya se lo comentaba yo ayer, si realmente no hace falta tampoco mucha perspectiva. Es importante que se tengan en cuenta los criterios de los distintos municipios y, si es posible, tomar medidas conjuntas. Pero es que las podían haber tomado ya todos de una manera unilateral, simplemente aplicando las normas, se lo comentaba ayer. Aquí no es cuestión de medidas más restrictivas que se están barajando. Hoy se va a barajar en el gobierno de Canarias, en la reunión que han adelantado al día de hoy. La de mañana, la van a celebrar hoy. Yo no creo que nadie vaya a ser valiente de subir los niveles de alerta y pasar a nivel 3 a Tenerife. Pero insisto una vez más, si es simplemente hacer cumplir las normas que ya existen. Vamos a prohibir, ¿no? Vamos a exigir que se cumplan las normas. Está prohibido vivir en la calle. ¿Ya está? ¿Usted quiere estar reunido? Bueno, pues ya verá. Pero seguramente cuando no está viviendo no tiene esa afinidad, esa cercanía, esa liberación de mascarilla. Cuando la gente no ha vivido, normalmente cumple mejor las normas. Y pienso que con eso es suficiente. Y cumplir las normas de aforo. Ya está. Ya saben todos ustedes lo que pasa. Ya lo tenemos claro. La ocupación en sitio cerrado tiene que ser reducida. La distancia de seguridad. Y hacer pues cuotas en las guaguas, en los tranvías, es decir, que no que entre todo el mundo que entraba hace año y medio. Simplemente cumplir las normas y los aforos. Pero bueno, se van a reunir esta tarde, confiemos en que tomen medidas consensuadas y que se haga todo lo mismo en todas las partes y de verdad insistirles que cumplan las normas, dar instrucciones a las policías locales y a la Policía Nacional por parte de su delegado del gobierno, de la delegación del gobierno, que se cumplan las normas, punto pelota. Y si quieren cerrar las playas por la noche como ha hecho Santa Cruz, que las cierren, pero que dejen la actividad comercial controlada. Poquitas normas claras y exigir que la gente los cumpla. Punto. No hace falta más. Ahora y hace un año y medio. Pero bueno, vamos a ver estos datos como son, que ya les digo, no son buenos. Porque en Canarias se han registrado en las últimas 24 horas casi 200 casos. Vamos para arriba, ¿eh? 193 casos. Pero lo más triste de todo esto es que el 78% están concentrados en la isla de Tenerife. Sigue siendo así. 151 de los 193. Y después, en el resto de islas, aunque hubo un problema en la recogida de datos ayer en Gran Canaria hay 18. Es decir, la décima parte que en Santa Cruz, en Tenerife. La isla de Gran Canaria, 18 casos en el día de ayer. Y después, 13 en Fuerteventura por un brote, 10 en Lanzarote y 1 en La Gomera. En La Palma y en El Hierro, 0 patatero. Y además, con unos índices completamente controlados. Y si no hay una dispersión del virus por movilidad, pues probablemente tengan el tema superado lo antes que se pueda. Van por buen camino. ¿Qué tenemos con respecto a los casos activos? Pues algo parecido. Ahora mismo estamos creciendo. ¿Se acuerdan que hemos dado datos ya de llegando a 1.500? El objetivo era llegar a 1.500 casos activos. Bueno, pues ya hay 2.158 en Canarias, de los cuales hay 1.940 en arresto domiciliario, iba a decir, en confinamiento domiciliario, y 217 ya. Seguimos subiendo en las hospitalizaciones y 22 en la UCI. Se han incrementado en 2 unidades de camas de UCI ocupadas en el día de ayer. Y lo más importante de analizar, la población que está dando positivo está en una media entre 20 y 29 años. ¿Qué les parece? Pues se hacen muchos PCR ya, ¿no? Pero entre 20 y 29 años, pues va a resultar que los jóvenes son los que están liándola. Bueno, no solamente son los móviles, los jóvenes, pero el dato también preocupante, tanto por ciento de PCR positivos. Independientemente de la cantidad de PCR que salgan, que creo que se están haciendo más, pero PCR es positivo. ¿Saben cuánto estamos en Canarias? En el 7,78. Llegamos a estar en el 2 de los PCR que se hacían. ¿Esto qué quiere indicar? Pues sinceramente espero que sea que los rastreadores están empezando a hacer su trabajo mejor hecho. Espero. No quiero pensar que sea que realmente el virus está propagando a mayor velocidad. Porque además el índice de reproducción seguimos en 1,08. Ha bajado una centésima. Pero bueno, estamos en ámbar, estamos en peligro. Sin embargo, pues seguimos en las hospitalizaciones y en las UCI, tenemos semáforos verdes y desde luego la incidencia a 7, 15 días, esto es lo que es realmente preocupante porque además es el parámetro por el que nos van a medir otros países, incluida Gran Bretaña, para saber si pueden mandar como destino turístico a sus ciudadanos a nuestras islas. Y les digo, ya estamos en 97 acumulado a 15 días, pero es que lo peor es que a 7 estamos a 53, que por 2 son 106, con lo cual la tendencia va a ir al alza. Y comparativamente, en el resto del territorio nacional, los datos nacionales, incluyendo Canarias, ya está por encima. mejores datos en España que en, aislado en Canarias. Es la primera vez que pasa esto en mucho tiempo y ya van 2 días seguidos y camino de seguir, porque el índice acumulado a 15 días en España como territorio nacional está en 92. Ya tenemos 5 puntos por encima. 30 fallecidos a nivel nacional y 4.041 casos de casos positivos. Estos son los datos y de verdad es realmente muy, muy, muy preocupante lo que está pasando en Tenerife. Porque a nivel de isla, si vamos al municipio de Santa Cruz, estamos por encima de 350, pero a nivel de isla, Tenerife tiene 96 de acumulado a 7 días, más que el territorio nacional a 15, y 154 en el acumulado a 15 días. Y si comparamos esto con la isla de enfrente, que es que son muy similares las islas, por mucho que aquí diga el gobierno de Canarias y don Julio Pérez, que aquí tenemos la población dispersa y los jóvenes son más jóvenes que los, por decir algo. Pues en Gran Canaria tienen, lo que aquí tenemos, 96-154, en Gran Canaria tienen 19-43. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque yo, de verdad, no soy epidemiólogo ni sociólogo, pero algo raro está pasando. Y lo peor es que no se corrige. Mi opinión sigue siendo la misma. Hay que exigir que las medidas se cumplan, las que tenemos. Restricciones. ¿Qué van a restringir? ¿Van a cerrar los gimnasios? ¿Van a cerrar los locales de ocio en su parte interior y los vamos a volver a achacar a las terrazas? ¿Van a reducir el aforo de las terrazas? ¿Van a prohibir silbar en las terrazas? ¿Van a prohibir cantar en la calle? ¿Sí, cuáles son las medidas restrictivas que van a aplicar? Vamos a concienciar a la población y vamos a exigirle el cumplimiento de las normas. Y la primera, que ya hace muchos años que nos lo autoimpusimos, prohibición de beber alcohol en la calle. Eso está hecho ya, vamos a cumplirlo. Pero bueno, Sanidad ya digo que va a convocar a la reunión de municipios y ojalá que saquen todo lo que puedan para adelante y que mejore esta situación lo antes que se pueda. Mientras tanto, el gobierno de Canarias, a través de su consejero Blas Trujillo, pues nos garantiza, dice que no hay ningún problema en que la vacunación llegue a su objetivo de que a finales de verano esté inmunizada el 70% de la población canaria. Esperemos que nos podamos enfrentar a la temporada de turismo de invierno, que es la temporada alta de Canarias, con total garantía. De momento los hitos, los objetivos se van cumpliendo, entre comillas, pero se van cumpliendo, puesto que ya hoy a nivel nacional se ha conseguido llegar a los 15 millones de inmunizados con la doble dosis, lo que equivale a llegar a la mitad del objetivo. Tenemos que llegar a tener vacunado a 30 millones de españoles antes de que podamos considerar que estamos accediendo a la inmunidad de rebaño. Pero bueno, parece que los suministros van, que todo va como tiene que ir. Y en Canarias, aunque vamos un poquito peor que en el resto del territorio nacional, ya tenemos el 32% de la población inmunizada y el 51% de la población con un primer pinchazo dado. También somos en Tenerife los últimos en el porcentaje de vacunados y a la cabeza va el Hierro, que está tocando ya el 60%. Y una noticia científica, leída en una revista de alto prestigio, que ya la semana pasada o la anterior les decíamos que en la médula espinal se habían desarrollado unas proteínas que garantizaban que se producía inmunidad casi de por vida para la generación de anticuerpos, pero en un estudio hecho sobre población sanitaria, sobre población encuestada o testada, que son sanitarios contagiados en la primera oleada de este virus a principios del año pasado, pues han sacado la conclusión, o por lo menos científicamente lo han demostrado, que 12 meses después de haber superado la enfermedad, es decir, que haber pasado el COVID, garantiza que a los 12 meses, porque no tenemos más periodo de experimento, se siguen produciendo niveles de anticuerpos IgG, que son los buenos, para garantizar que no se van a poder volver a contagiar de una manera sintomática. Pueden contagiarse del virus, pero no lo van a desarrollar con problemas graves. Con lo cual, esta noticia es buena, es decir, que las personas que hayan pasado el COVID, pues ya científicamente está demostrado que a los 12 meses se siguen manteniendo los niveles de anticuerpos que permiten poder luchar contra la enfermedad. Excepcionalmente, y han oído todos muchos casos, excepcionalmente hay alguna anomalía en cada uno de nosotros, porque somos personas diferentes, que puede darse un caso excepcional, pero también como las enfermedades raras que siguen existiendo en este país. La biología humana es dispersa y diversa. Pues nada, esa buena noticia la comparto con ustedes porque parece que el virus es muy malo, pero que el ser humano también sabe defenderse. E insisto que no estamos testando vacunas, sino estamos testando enfermos que han superado el COVID y que 12 meses después científicamente está demostrado que siguen manteniendo anticuerpos, con lo cual se van despejando algunas dudas de las que teníamos con respecto a estos temas. Y se seguirán despejando con el paso del tiempo y vayamos cerrando ciclos, investigaciones que se vayan produciendo en las próximas fechas. ¿Qué les quiero yo comentar con respecto a la información que se produce en Canarias? Pues lo primero es que la Cruz Roja presentó ayer su informe anual de actividad. Y bueno, pues para mí merece mucha autoridad lo que Cruz Roja nos diga, porque está basado en la solidaridad de las personas, con muy pocos recursos públicos. Y insisto, el gran paquete de voluntariado, de socios y bueno, pues unos trabajadores, creo que están en torno a 1,000 trabajadores en Canarias que atienden necesidades sociales reales, sin ningún tipo de condicionante político y sin ningún tipo de objetivo de rentabilizar el sufrimiento de nadie. Bueno, pues nos han informado que se han producido más de 500.000 acciones. Los porcentajes de incremento son bestiales, ¿no? En el tema de la inclusión social hablan de un incremento del 163% con respecto al año anterior, con 240.000 actuaciones, 63.000 repartos de alimento y 33.600, bueno, números disparatados para lo que son los datos de atención social. Pero lo más importante es insistir en que esto está basado en la solidaridad de las personas y que esos datos hay que tenerlos en cuenta porque realmente la acción social es necesaria. Y con la calidad de la acción social que está demostrando este gobierno, al que tiene una consejera que parece, y lo he dicho ya varias veces, parece que sigue estando en la oposición, pues nada, lo que ella hace está todo bien y lo que hacen los demás está todo mal, y que todos son problemas heredados, ¿no? Después de 2 años, ¿no? Pues nada, doña Noemí Santana, a ver si os lee el informe de Cruz Roja y aprende un poco de cómo se pueden organizar los servicios sociales para que no le pase lo que le está pasando, porque con bastante menos recursos económicos, creo que el presupuesto son 5 millones de euros, prácticamente una miseria comparado con lo que mueve la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, ¿cómo se puede atender a personas de una manera eficaz y con repercusión social real y sin tener como objetivo el rédito político o establecer de redes clientelares? Bueno, dos felicidades a Cruz Roja y a su presidente Antonio Rico, que hizo unas declaraciones que a mí me llamaron la atención y quiero resaltar, porque dijo textualmente que quería destacar la fragilidad social de Canarias. Y esta frase, dicha por Antonio Rico, pues nos hace que pensar, ¿no? Fragilidad social de Canarias. Y si a esto le sumamos el informe que ayer el diputado del Común Canario, don Rafael Llanes, nos hacía llegar por la deficiencia de la atención de la dependencia, que también son asuntos sociales, y lo que todos podemos vivir en primera, segunda o tercera persona en nuestro entorno, pues sabemos que esto es verdad, que aunque se gaste muchísimo dinero en asuntos sociales, aunque los presupuestos municipales vayan increciendo hace muchos años, realmente la efectividad no consigue que se solidifique una acción social eficaz. Y que Cáritas Diocesana, Cruz Roja, Fundación José Luis Montesinos, Sonrisas Canarias, todo este tipo de actuaciones no oficiales, sino a través de organizaciones no gubernamentales, que también están denostadas las ONG, pero basadas en la solidaridad real de las personas, son muchísimo más eficaces y llegan muchísimo mejor a las personas que realmente están necesitadas. Pues bueno, dicho esto, pasamos al siguiente tema, que a mí también me preocupa mucho, no sé a ustedes, pero parece que también están corriendo cortinas de humo. Salen noticias. Vale. Hablo de la inmigración. Ayer no les pude comentar porque el programa estuvo denso y quería haberlo hecho. Hoy sí lo hago. Llevamos recibiendo pateras hace días a cuentagota. Ayer debíamos haber informado de la llegada de unas pateritas a Fuerteventura con 57 inmigrantes. Pero ya les quería hacer la reflexión que en lo que va de año hasta el mes de junio, sin computar lo del mes de junio, a la que hay que sumar hoy otras dos pateras también, lanchas neumáticas, con 108 migrantes, donde tanto ayer como antes de ayer la composición de las personas que van dentro de esas pateras neumáticas son variaditas, porque hay hombres sanos y fuertes, hay mujeres fuertes y embarazadas, hay menores de edad, es decir, vienen familias, vienen niños solos. viene el reflejo de lo que de los problemas sociales que hay en el África subsahariana y magrebí. También les podía haber contado ayer, y se lo cuento hoy, que hay detectadas otras tantas lanchas, por no decir el número, no les quiero asustar, que están saliendo del Aaiún. El Aaiún es la capital del Sáhara Occidental. Pero es que en la costa del Sáhara y en la costa mauritana se computan centenares de bateras preparadas para salir. Con lo cual, poquito a poco van llegando. Pero es que desde junio, hasta junio, perdón, en Canarias se han registrado 5.700 personas que han llegado a nuestras costas en pateras neumáticas y en pateras de madera, inmigrantes ilegales. Lo que supone el 120% más que el año 2020. ¿Y se acuerdan que en el año 2020 tuvimos una crisis? ¿Se acuerdan? Puerto de Arguineguín, aquel ministro Marlaska que no sabían decir el nombre del puerto. De esas visitas relámpagos de varios ministros intentando tal, y al final hicieron un contubernio oscuro para generar centros de inmigrantes ahí en las raíces, en las isletas, ¿se acuerdan, no? Y después los van sacando a los hoteles. Pues el año pasado llegaron 120% menos que este año. Sí, van llegando más. No sé si vamos a tomarnos en serio el tema de la inmigración, al final después se puede convertir en un problema. Es un problema, ¿vale? Y insisto, que al final nos calientan, porque nos calientan la cabeza y que esto es una invasión. A lo mejor en aquella época puede haber alguna movida preveyendo que iba a haber problemas y que el Estado estaba fácil de invadir. No lo creo, ¿no? Y la Marcha Verde. Yo llegué hasta a pensarlo, sinceramente, que había una movida tal para presionar y tensar las aguas marroquíes, el rey de Marruecos, que está un poco de aquella manera. Lo que está claro es que esto es un problema que vamos a tener que convivir con él este verano seguro, y que no hay tampoco valentía, ni firmeza, ni liderazgo en marcar la pauta de solucionar el problema desde Canarias. Porque Canarias tenemos este problema, es una realidad, y no hay voluntad política, por lo menos si no hay voluntad política, no hay valentía política para buscar soluciones reales a este problema. Veremos cómo va evolucionando el tema durante este verano. El gobierno canario, como tiene mucho dinero, pues ahora nos garantiza que va a poner 30 millones para completar los ERTE. Los ERTE ya están en proceso de finalización si conseguimos controlar la vacuna, la pandemia, que espero que sea así. Pero bueno, mientras tanto, el gobierno canario sigue soltando regalos, 30 millones de euros para completar los ERTEs. Y una noticia que a mí me gustaría reflexionar durante el tiempo que venga. El tiempo que venga, porque van a ser años los que vamos a estar hablando de esto. De hecho, en el último gobierno de Paulino Rivero, me decía antes de Fernando Clavijo, antes de Ángel Víctor Torres, estamos hablando como mínimo hace 7 años, fue el último político al que yo oí hablar de esto. Y esto es un tema que en su momento a mí me llamó la atención y me sigue llamando la atención. Y hablo de la sobrepoblación o superpoblación de las Islas Canarias. ¿Quién lo saca esto a colación en el Parlamento de Canarias ayer? Pues un diputado del Partido Nacionalista Canario, Coalición Canaria, Juan Manuel García Ramos. Y el discurso que, o la pregunta que hace Juan Manuel García Ramos, referido a la sostenibilidad de la población de Canarias, nos tiene una respuesta de Román Rodríguez, que fue presidente del gobierno de Canarias en la etapa anterior a Paulino Rivero, que a mí me sorprende porque es el mismo discurso de Paulino. Y esto haciendo un poco de memoria histórica. Cuando Román Rodríguez fue presidente de la comunidad autónoma, encargó a un consejo de sabios un informe sobre la población canaria y la evolución demográfica. Y la conclusión que obtuvo es que Canarias no soportaba el crecimiento demográfico que en aquella época, 2003-2004, se venía produciendo. Pero que, claro, no se podía limitar la movilidad de las personas porque Canarias formaba parte de la Unión Europea. Y entonces ese informe que aconsejaba el control demográfico del crecimiento exponencial, no por demografía, por nacimientos de personas, por evolución de los nativos, sino por la implantación de personas de fuera, que no habían nacido aquí, que venían a buscarse la vida. Porque también hemos comentado lo de emigrante, inmigrante, inmigrante, ¿no? El emigrante, el inmigrante y el migrante, que se estudiaba en mi época. Aquí hay inmigración nacional, mucha, hace muchísimos años. Y lo que es evidente y claro, que el crecimiento de la población de las islas capitalinas de Tenerife y Gran Canaria y también Lanzarote y Fuerteventura no es soportable por los kilómetros cuadrados de los que disponemos. Y estos kilómetros cuadrados son finitos, somos islas. Y la presión que ejerce la población sobre el ecosistema, sobre el medio ambiente, sobre el territorio. Ya en el 2003-2004, a solicitud de Román Rodríguez, en entonces presidente de la comunidad autónoma, informaron los expertos que había que tener cuidado porque era insostenible la explotación del territorio, el exprimir los recursos, los sistemas hidráulicos, el agua, los residuos, la movilidad, el impacto sobre el medio ambiente. Y no se ha hecho nada. Y ahora nos encontramos con que tenemos en la isla de Tenerife 1 millón de personas y en Gran Canaria del mismo porte. Canarias no soporta 2.200.000 habitantes, no lo soporta. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Porque es un problema que hay que atender. Porque si queremos ser un destino turístico ejemplar, con un ministerio de transición ecológica, con una consejería involucrada con la conservación del medio ambiente y preocuparse por los tabaibales y los tajinastes y la flora, también de los barrancos, también del agua, también de los residuos, que está muy bien, a ver qué hacemos con tanta gente. Si la densidad de población que tenemos en la isla de Tenerife, y eso me lo hice hace muchos años, por lo mejor 10, la densidad de población que tenemos de la cota 1000 hacia abajo, es decir, cortamos la isla de Tenerife en la cota 1000, Vilaflor, Aguamansa, Bebedero, allá arriba, ¿no? Pan. Cortamos, quitamos esa superficie y calculamos los habitantes por kilómetro cuadrado que tenemos en esa superficie de isla y lo extrapolamos a los kilómetros cuadrados de la península ibérica haciéndole el mismo corte por los 1000 metros, le quitamos toda la superficie de la península de los 1000 metros para arriba. ¿Saben cuánta población habría? Eso fue una cosa que a mí se me ocurrió hacer hace unos años y me sorprendió. Población de España, cuando España tenía 46 millones de habitantes, 178 millones. Sin broma, ¿eh? Es decir, esos datos los he hecho yo y están comprobados. Es decir, la densidad de población de las Islas Canarias no son soportables. Y eso lo sabe Román Rodríguez desde el 2003-2004. Paulino Rivero lo llevó al Parlamento. Y se ha callado durante unos años. Pero es que ahora Román Rodríguez respondió en los mismos términos que Paulino Rivero hace 7 años. Y esto, pues la sobrepresión del territorio, nos puede llevar a una insostenibilidad del impacto que como seres humanos hacemos sobre nuestras queridas islas. ¿Tenemos que limitar el acceso? Es que no sé cómo hacerlo, es un tema complicado, ¿no? Pero si somos excesivamente atractivos, porque ofrecíamos empleo, no sé qué tipo de empleo, tenemos tasa de paro más grande. Pero bueno, aceptábamos que venía gente aquí. O a lo mejor viene mucha gente a jubilarse y a vivir bien. Pues lo que siempre hay que hacer. Adelantarse un poquito a la evolución de las cosas. Para eso están los políticos. Y hacer normas y sacar ventaja de los beneficios. O sacar beneficios de las ventajas, perdón. Y si esto es un paraíso para que la gente venga a jubilarse, habrá que ponerlo en valor. Y habrá que repercutir la carga que sobre el territorio se ejerce y si realmente interesa o no interesa fomentarlo. Pero bueno, es un problema que realmente a largo plazo, con visión de futuro, con visión de proyecto de comunidad autónoma, es muy importante analizarlo. Eso es la humilde opinión de este comunicador del norte de la isla de Tenerife y me alegra muchísimo que el Parlamento Canario tome conciencia de este tema. No sé si se repercutirá en la información que se le transmita a la población. Pero este tema es importante. Y si los políticos fueran valientes, es un tema que hay que tratar. Y ver cómo solucionarlo o ver cómo controlarlo. Canarias no soporta tanta presión demográfica como la que venimos soportando en los últimos tiempos. Y una cosita más. El Estado vuelve a la carga y le da otro leñazo al gobierno de Canarias. Por lo menos en lo que a mí, mi opinión le respecta, ¿no? Porque sin preguntarle y sin pedirle opinión, le ha metido otro leñazo al REF. Ya ayer hablábamos con Fernando Acabijo, que hoy se vota en el Senado el tema de la modificación y tienen el papa caliente en el gobierno, en el Parlamento de Canarias para ver qué informe hacen. Ya veremos en los próximos días, probablemente el lunes hablemos de este tema. Pues 4 toquitos más al REF. ¿Eh? ¿No tienen bastante? Pues tomen. Y Ángel Víctor Torres mirando para otro lado, porque claro, no le va a enmendar la plana al señor Sánchez con lo ocupado que está con los indultos. Pues miren ustedes, nos tocan las liquidaciones de aduanas, nos tocan las infracciones del IJIC, nos tocan las revisiones en los buques, nos tocan el REF por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Y todo esto basado en la ley antifraude. Pues nada, si el IJIC no les conviene, que al final a lo mejor los tiro pan por ahí, la Fiscalidad Especial de Canarias recogida en el REF no les conviene, vayan diciéndolo y no nos vayan dando recortaditos y podas de árboles por las ramas y ataquen el problema de frente. Pero ya les recuerdo a ustedes que hay un fuero de Navarra, hay un cupo vasco y hay otras cositas que no son tan justificadas como el REF canario, que debería estar anclado en la legislación vigente para que anden tocándole los pies a los sometidos socialistas de las Islas Canarias. Intentaremos contactar con un par de protagonistas en el día de hoy, pero de momento vamos a hacer una pequeña pausa para coger aire, beber un poquito de agua e informarles a ustedes y darles unos consejos comerciales. ...8:40... no nos habíamos ido. Pasa que es que ...se imaginan ustedes cómo tengo el móvil hoy. Horrible... pero bueno, no les adelanto nada porque estamos en ello... y al final lo conseguiremos o no, pero de momento lo que sí tenemos claro es que ahora mismo tenemos al otro lado de la línea a nuestro analista y generador de opinión propia, don Tachi Izquierdo. Creo que está usted ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy.
No te puedes ni imaginar la que tengo liada en el móvil, Tachi, te lo prometo.
Sí. ¿Y eso? Pues, ¿y está con los indultos, no?
No, aquí yo, mira, de momento no llego ni siquiera a Tegueste, me quedo en Tacoronte.
Lo peor que hace. Pues pásate por casa que te invito un café con leche.
Oh, pues si pudiera yo te iba a contar yo, que hoy llevo ya tres cafecitos. Pero muy bueno. Está el día interesante, bueno. Pasa que es que tampoco podemos hacer partícipe a nuestra querida familia de Gente Radio, porque habrá que esperar a lo mejor, ¿no? Pero de momento vamos a charlar. ¿Qué pasó en Tacoronte? Que dice José Daniel que se ha perdido la confianza en su primera espada, don Carlos Medina.
Sí, bueno, yo creo que es la crónica, ¿no? De
la muerte anunciada.
Sí, anunciada. Tú lo sabes porque tú conoces muy bien la realidad de este municipio también. A mí me da pena esta situación, o sea, me da como tacorontero, me da...
De bien, tacorontero de bien, Tachi.
Sí, sí lo soy. Además, te lo digo sinceramente, porque soy sincero con lo que necesito, deseo y quiero para este municipio. Y estamos últimamente en una situación bastante compleja, situación que nada ayuda a Tacoronte.
No, pero Tachi, dices últimamente.
Bueno, en este último mandato.
Pero no, es diferente a lo que estaba pasando, porque yo no vivo en Tacoronte, pero me gusta mucho Tacoronte. He sido proveedor de servicios de Tacoronte en la época de Hermógenes y del padre de José Daniel, cuando las perritas eran otra cosa. Y he sido testigo del traspaso de poderes de Guillermo Graham a Hermógenes, de la estabilidad de Coalición Canaria en la época de Hermógenes, con un crecimiento importante, con actividad, pim para van. Pero también he sido testigo de Rodolfo, ¿te acuerdas de Rodolfo?
Sí, vale. Rodolfo fueron 45 días,
Pero fueron bonitos, 42. Pero fueron bonitos.
Días.
No, sí, hay algunos que nos acordamos porque aquello fue apoteósico,
Sí,
y la ruptura del PSOE, esa ruptura visceral y esos odios en Salcerbao, esos plenos.
Sí. Sí, bueno, mira, es que desde esa época hasta ahora siempre está Carlos Medina en medio.
Exactamente. Y en esa época Carlos Medina estaba con una pelea con Javier Abreu, el PSOE ahí, matiburriando.
Claro. No sé, yo creo que en política no se puede estar permanentemente en la bronca, ¿no? Y que vaya por delante una consideración ante todo, ¿no? Que no me gusta la situación por la que atraviesa Carlos Medina, con el que, bueno, me une una cierta relación y con el que he hecho algún trabajo en común desde el punto de vista profesional, pero no se puede estar permanentemente en la bronca, ni en las diferencias, ni en el titular, ni en el efectismo político, ¿no? En la política se va a veces también para trabajar un poco. A mí, aunque me perjudique, me gustan más los políticos que no dan titulares, porque sé que están trabajando. Y a veces estar demasiado en los medios acaba desgastándote como personaje, porque llega un momento en el que el discurso se te acaba y se te acaban los argumentos también. Si estás todo el día permanentemente en esa lucha, ¿no? En la prensa, ¿no? Y defendiéndote y atacando y contraatacando y defendiéndote de nuevo, llega un momento en el que dejas de ser un personaje que tiene interés. Eso está claro. ¿Cuántos titulares le quedan ahora mismo, Diego, entre tú y yo, a Carlos Medina?
Cero.
Después de lo que ha ocurrido ayer.
Cero.
Yo lo siento, pero hay que saberse administrar en esto,
Pero a Carlos, por desgracia, pues bien, le tengo cierto cariño. Cierto cariño a Carlos, se lo tengo.
Exacto, yo también. Y lo digo con cariño y con pesar, ¿no? Porque, caramba, es un tío con una trayectoria política y que, bueno, tanto trayectoria hacia atrás como hacia adelante, pero que tú también sacas un cierto balance y Carlos ha estado permanentemente metido en la bronca, ¿no? En los conflictos. Es lo que le ha pasado a Carlos.
Y ha sabido navegar, ha sabido navegar porque ha salido siempre incólume, siempre ha salido reforzado.
Exacto. Sí, eso le honra, pero ¿qué ha traído ese beneficio para Carlos Medina y para el municipio de Tacoronte?
Yo lo que sé es que Tacoronte, desde la época de Rodolfo, no tiene estabilidad.
No, desde ese momento se acabó. O sea, ese fue un punto de inflexión a peor para este municipio, en el que, de momento, todos los partidos políticos, todos, no han sabido tomar el ritmo, no han sabido tomar el pulso y no han sabido meterse en la piel de lo que la gente realmente necesita. Este es un pueblo excesivamente crítico. Si tú haces un análisis de lo que ocurre a diario en las redes sociales, te das cuenta del hartazgo que tiene la gente de esta sensación de inestabilidad, de volver al día de la marmota, ¿no? Continuamente en el... Y yo sé y me consta que el grupo de gobierno nuevo que está ahora mismo en el ayuntamiento lo está intentando con todas sus ganas, pero bueno, hay unas fuerzas superiores o parte de esa herencia que no te dejan arrancar, y aquí hay que tomar una decisión cuanto antes para que la gente de Tacoronte se sienta un poco orgullosa, ¿no? Muchos de las redes sociales toman como referencia cosas que se hacen en otros sitios, y bueno, y algunas cosas está haciendo el equipo de José Daniel Díaz, pero probablemente igual sean insuficientes de momento y tendrán que trabajar mucho más a partir de ahora. Yo espero que esto sea, pues eso, un nuevo punto de partida, pues para que lleven a cabo y lleven a efecto el proyecto que tenían puesto y que ilusionó a mucha gente, ¿no? Porque, vamos, es un pacto que ha reunido una buena parte de la voluntad de los tacoronteros, ¿no? Más de un 60% de la gente de Tacoronte, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esto debe valer ahora mismo como un punto de inflexión, porque lo que no puede ser tampoco es estar permanentemente en la bronca o en el desacuerdo, porque además tú has sido testigo y varias entrevistas las has protagonizado tú aquí en esta casa con Carlos Medina y de unos titulares realmente contundentes contra el propio alcalde, cosas que mucha gente no entendía, que decía, bueno, pues
desde ese momento, desde ese momento ya perdió la confianza, pero hasta hablamos de meses, ¿eh?
Claro, estamos hablando de principios de año, marzo, por ahí, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, ha habido varias entrevistas que me parece bien la discrepancia, me parece bien la crítica constructiva, cuando, porque tampoco se puede estar en un pacto aceptando todo porque sí, ¿no? Eso me parece bien, pero detrás de cada declaración de esta, ¿qué avance había? ¿Qué aportación había para que esa situación mejorase? Pues no lo sé yo, habrá que analizarlo, ¿no? Con cierta tranquilidad. Ayer ya se llega al tope máximo, me imagino, ya por parte de José Daniel Díaz de la convivencia con Carlos Medina, y en esa reunión que había de la mesa de seguimiento del pacto, convocada por el propio Carlos Medina, la primera intervención que tiene el concejal, de momento expulsado a voluntad de su partido del PSOE, lo que dijo es que este pacto ya no funciona. Hombre, a partir de ahí, pues evidentemente yo, José Daniel Díaz tomó esa decisión, claro. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué han estado así? ¿Por qué se han aguantado así? ¿O por qué José Daniel Díaz no lo expulsó antes y arregló la situación? Pues porque yo creo que esta es una situación que se genera dentro de la realidad de los partidos, ¿no? El PSOE es quien ha tomado la decisión de prescindir de Carlos Medina y de Sandra Ramos. No es José Daniel Díaz quien toma la decisión.
¿Y cuál es el motivo para que el PSOE le abra un expediente, un intento de expediente a estas dos personas? Porque a lo mejor no lo hemos olvidado.
El expediente se abre, se da más, se inicia petición del secretario general insular del PSOE, que es Pedro Martín, porque
presidente del Cabildo.
Del Cabildo. Según este, en su día, cuando se reúne el fin de semana después de las elecciones en la agrupación local de Tacoronte y viene él personalmente a hablar con Carlos Medina, porque en principio, supuestamente y al parecer, y pongo todos estos condicionantes porque aquí nunca se sabe, estamos hablando de política y aquí no hay nada, por cierto, hasta que no se demuestre lo contrario, Pedro Martín dijo que Carlos Medina había incumplido su palabra y él, en principio, porque Medina había cerrado un acuerdo con José Daniel Díaz de Nueva Canaria y con las dos concejalas de Si Se Puede, cuando el parecer y la indicación que había dado el partido era pactar con Nueva Canarias, con Virginia Bacallado y formar un partido con los seis concejales de ese grupo, ¿no? Que es el más votado en las elecciones del año 2019. En principio parece que ese es el acuerdo, ese es el motivo por el que se expulsa a Carlos Medina. Carlos Medina, que sigue insistiendo en que a él no se le ha comunicado personalmente la expulsión del partido.
Yo me perdí, Tachi, ya me perdí. Es decir, ¿que el pacto de gobierno no estaba aprobado por su partido?
No, en principio.
Pero sí,
no,
el documento está firmado con unas hojitas del PSOE.
Sí, pero por lo que dijo Pedro Martín en su día, Carlos Medina había firmado un acuerdo en contra de lo que había dicho el PSOE, porque hay que recordarle a los oyentes que sería la misma combinación.
Yo no me perdí, Tachi, me perdí. Estoy siendo cínico. El gobierno de Canarias, ¿quién lo compone? ¿Quién lo compone el gobierno de Canarias?
Hombre, lo compone Nueva Canaria.
Nueva Canaria.
Si se puede. Los Gomeros de Casimiro.
Va, pero los Gomeros no llegaron a Tacoronte a tiempo. Y el PSOE, ¿no?
Bueno, pero... Y el PSOE.
¿Y en Tacoronte quién gobierna?
En Tacoronte gobierna Nueva Canaria.
PSOE.
Bueno, PSOE y... Si se puede, que es más
¿Y qué coño hace el PSOE diciendo que no se puede repetir el pacto en Tacoronte del que tienen el gobierno de Canarias?
Porque querían que se
Es que no lo he entendido, perdona. Yo, este ciudadano de Canarias no entiende esto.
Que lo que quería es que hubiese un acuerdo como el que se estaba rubricando en Santa Cruz y en el Cabildo de
Es que hay un PSOE en Tenerife y un PSOE en Canarias. Es que Pedro Martín va por libre.
En este caso, por las reacciones que ha habido en los dos frentes estos que tú citas, están de acuerdo en que Carlos Medina tiene que abandonar el partido, ¿no?
Yo no me acabo de creer que el PSOE actuara con agilidad suficiente como para indicarle un pacto y que él hiciera otro. Porque yo no me acabo de creer que el PSOE le dijera en ese momento a Carlos Medina: pacta con Virginia Bacallado y genera un gobierno ciudadano PSOE, porque entre otras cosas Carlos Medina no iba a ser alcalde nunca, teniendo menos concejales que Virginia.
No, claro, habría que ver la composición de ese gobierno y la configuración del mismo, claro.
Qué batiburrillo, qué mentira nos están contando.
Yo no lo sé, alguien tendrá un día que sentarse un rato con alguien como tú y contarnos las cosas.
Carlos me está escribiendo.
¿Me está escribiendo?
Sí, ya ¿vale? Después te cuento. No sé si meterle al micro, pero si él me coge el teléfono, que lo cuente.
Claro, estupendo. Porque además, Carlos, ¿quién mejor puede explicar esto? Claro. Yo estoy ahora mismo recordando lo que yo recuerdo, lo que ha salido publicado también, porque es que lo que son los intríngulis de lo que pasa dentro de los partidos, evidentemente a eso no llegaremos nunca, ¿no? Porque luego los partidos al final te cuentan la cáscara, ¿no?
Y todo es una mentira, porque yo siempre lo he dicho, no hay peor mentira que una verdad contada a media.
Ya.
Porque además te lo crees, porque dices, coño, es que esto es verdad. Sí, pero esto es verdad, pero después te lo adornan con cuatro mentiras y parece que todo es verdad, pero la verdad es una y cuatro mentiras alrededor. Y eso se produce en la política, y tú lo sabes, every day, every week.
Sí, de estas cosas así, de este estilo, las hemos vivido siempre. Luego al final, quien lo acaba pagando son las instituciones y los ciudadanos, ¿no? En primera instancia los ciudadanos y luego las instituciones, porque esto ha generado bastante inestabilidad, porque claro, yo me imagino que ni Carlos está lo suficientemente tranquilo para ejercer su labor de gobierno, ni tampoco lo estaría José Daniel ni el resto de compañeros de grupo de gobierno, porque tienes ahí una espada de Damocles que aún no se ha resuelto y desde luego eso te genera cierto impedimento a la hora de trabajar con tranquilidad y con normalidad. Y pasa aquí como estará pasando también en Arona, donde hay otro conflicto
importante,
¿no? Y esto hay que resolverlo, porque en el fondo estamos hablando de representantes de los ciudadanos, que son los que tienen que tener la suficiente tranquilidad y respaldo para hacer bien su labor, ¿no?
Pero además Tachi, corrígeme si yo tengo una impresión equivocada, pero esto es la falsedad y la hipocresía por norma, ¿no? Porque cuando nos interesa, o cuando les interesa a los servidores públicos y cargos electos, son dueños de sus actas, porque claro, aquí no sé qué, pero después se arrugan y se ponen al servicio del poderoso cuando tienen que hacer las listas, porque las listas las ponen los partidos. Claro, y después los partidos dicen que de los acuerdos no son en cascada, pero sí son en cascada. Nos sumimos al carro de los antitránsfugas, pero somos tránsfugas. Y hoy estamos a favor y mañana estamos en contra.
Siempre que nos beneficie una cosa, nos va a dar lo mismo. O sea, está claro. Y el día que a un partido no le convenga ser antitransfugista, pues coge y hace como el PP
y se sale.
La ley antitransfugista y adiós muy bueno.
Y al día siguiente dice que aquellos son unos tránsfugas, claro, y que esto es intolerable. Pero ¿y los ciudadanos de a pie qué hacemos? ¿Nos ponemos un condón en la cabeza y aquí vale todo?
No, votar y ya está, y se acabó. Y
sí, como en Francia, que ya el 70% no va a votar.
Hombre, pues eso es lo que nos está pasando a nosotros. ¿Cuánto nos queda para eso? 8 puntos, me parece, ¿no?
Hombre, en Madrid han votado un montón de gente en puta pandemia, perdón la palabra, para votar a Ayuso. Yo no sé qué es peor. Que salgamos en masa a votar a Ayuso, bueno, o que no vayamos a votar.
Bueno, pues eso también forma parte un poco del modelo social en el que estamos inmersos, un modelo social que se mueve a través de las redes y de guiños y de gestos, y no estamos entrando en la profundidad de las cosas. El problema es ese, yo creo que la gente en Tacoronte, como dije antes, es bastante crítica con lo que pasa, pero eso también es importante. Lo que pasa es que también hay que ser crítico y documentado, que también hay mucho indocumentado por ahí que opina en las redes sociales, que yo creo que el día en el que la gente realmente, con dos dedos de frente, empiece a escribir en las redes sociales, Facebook fracasa porque se va a convertir en algo muy aburrido.
Claro, has dado la clave.
Claro.
El análisis objetivo y serio no es tirarle pintura a la cara a la gente.
No, ni insultar a nadie, porque no se puede insultar a nadie por sistema. Yo te digo, a mí lo que ha pasado en Tacoronte a mí no me gusta como tacorontero, evidentemente. No me gusta, no me gusta que el alcalde tome una decisión. Yo ayer me encontré a Carlos Medina en los pasillos del ayuntamiento y le dije que, bueno, yo creo que él me entendió cuando con la frase que yo le dije, cuídate, ¿no? Porque sé lo que está pasando y porque quizás por viejo ya sé de las viejas prácticas de la política, ¿no? A mí me hubiese gustado que nada de esto llegase a pasar y que José Daniel Díaz hubiese trascendido tranquilamente en ese relevo a la alcaldía, porque José Daniel Díaz, también te digo, ha sido fiel durante buena parte del mandato y lo sigue siendo.
¿Fiel a quién? ¿Fiel a quién?
Fiel al pacto.
Vale.
Fiel al pacto.
Vale.
Fiel al pacto y me da la sensación de que, bueno, que no.
¿Y por qué no lo cumplió Tachi? ¿Por qué no lo cumplió el 15 de junio y entregó su bastón de mando?
Porque el PSOE ha dicho otra cosa. El PSOE está expulsando a Carlos Medina. Y el PSOE no va a votar a Carlos, parte del PSOE no votaría en este caso a Carlos Medina.
Es decir, que no se conseguían los 11 votos necesarios.
Claro, es que yo creo que ese es el problema. Hay un problema de carácter interno en un partido que ahora mismo está intentando expulsar a dos de sus miembros, o ya lo ha dicho. Solo falta la confirmación oficial y después ya Carlos, hombre, hará lo que considero.
Judicializará el tema y lo demorará un año y medio o dos.
Sí, me imagino que sí. Y después le pasará lo mismo que a Rodolfo, que, bueno, la justicia en parte le da la razón y luego el PSOE no le queda otra también que reconocerlo y admitirlo.
¿Y lo que ha pasado en Santa Cruz con la concejal Evelyn Alonso?
¿Dónde está ahora la alcaldía de Rodolfo?
¿Dónde está Rodolfo?
¿No? Está por ahí, está pendiente de entrar al PSOE, tiene sus puertas abiertas en el PSOE porque el partido se las ha vuelto a abrir, ¿no? Pero ¿dónde está la alcaldía? ¿Quién se la devuelve? Nadie, ¿no? O sea, no lo sé. Yo creo que hace falta, yo no lo digo ya por lo que está pasando en Tacoronte, porque ya es una situación que, bueno, ya vemos cómo va, ahora quedan otras cosas por aclarar, ¿no? Pero ya va siguiendo su curso en el sentido de por dónde van las cosas, ¿no? Yo lo digo de cara al futuro. Las instituciones no pueden seguir así, ¿eh? No, el ciudadano no puede estar allá, depende de dónde nazcas o donde vivas o donde tengas tu residencia, vas a tener más o menos servicios, más o menos, gestión. Yo creo que ya está bien. ¿Somos todos iguales o no somos todos iguales? Por lo menos algo parecido deberíamos dar. Me gustaría parecerme a algunos municipios, no voy a nombrar a nadie. Sí, ¿por qué no? A mí me gustaría parecerme a lo que hace el alcalde de Los Ralejos, por ejemplo, o lo que hace el alcalde de La Orotava, que da la sensación de que está todo el día trabajando.
Mayorías absolutas.
Claro. Pero que tampoco son dictaduras, que nadie se equivoque.
Ni una ni otra.
Vale, o sea que cuidado, ¿eh? Lo que no puede ser es que a veces las combinaciones o los pactos al final se acaben convirtiendo en herramientas en contra del ciudadano. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo, porque ha habido pactos que han ilusionado a la ciudadanía y han funcionado. Y bueno, voy a poner otro ejemplo, La Laguna. ¿Está o no está funcionando La Laguna? Pese a lo que diga el señor de Ciudadanos, que...
Bueno, el señor todavía de Ciudadanos.
Todavía, claro. Estoy esperando...
No te olvides, Tachi, que ese señor fue una lista de Ciudadanos porque fue una imposición de toda una viceconsejera de Turismo que actualmente milita en un partido que se llama Asociación Socialista Gomera y que tiene como nombre Teresa Verástegui. No te olvides, es decir, que ese de Ciudadanos lo que tiene es...
Que esta señora denunció falsamente a unos señores.
Que esto tiene todo... Es que todo viene de atrás. Y, que esto, no, y en la Laguna sí funcionan todo. Las cosas del pacto, sí, es verdad. El pacto funciona.
Sí, sí, sí está funcionando. Sí, 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 está claro. Funciona, o aparentemente funciona. Todos los días...
Gestionan el dinero público y prestan servicios públicos, de momento.
Y es un municipio donde a diario, a nivel de prensa, de lo que es información, de lo que trasciende al ciudadano, de lo que luego se transmite al ciudadano, todos los días tiene, funciona como un reloj, ¿no? Todos los días tiene una información que ofrecer a sus ciudadanos y esa es información que viene en forma de servicio, ¿no? Tal cosa nueva, tal servicio nuevo, tal... Eso es lo que a mí me gustaría ver en muchos sitios. Y en otros sitios no se ve eso, por lo que sea, por diferencias políticas, por apatía o por lo que sea, ¿no? O por dificultades internas del propio municipio. Por eso no somos todos iguales, porque hay circunstancias que aquello que hemos elegido se vuelve en contra nuestra, ¿no? Y dices tú, hombre, ¿y por qué no estoy yo orgulloso o satisfecho con lo que pasa en mi municipio como le pasa a otro vecino que vive al lado, ¿no? O sea... Tacoronte, cabecera de comarca en los años 80 y 90, ¿no? Esto ya 10-1, ¿no? Pero todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Era un municipio de referencia en muchas cosas, era un municipio incluso un poco antes, ¿no? También, en esas fechas, ¿no? Un municipio en el que se emprendían todas las iniciativas en torno al campo, en torno a la viticultura y a otras muchas cosas, ¿no? Quizás con la mejor playa que haya en el norte de Tenerife, ¿no? Con permiso de Puerto de la Cruz. Pero tenemos una playa tremenda, que es la playa de la Arena. Hemos sido un referente de turismo en los años 70 y 80 y de repente hoy en día somos un municipio que estamos a la cola de la comarca, ¿no? Sintiendo envidia, pues, de la estabilidad que tiene, mayorías absolutas en La Matanza, ahora Santa Úrsula, bueno, que ha contado con un poco más de estabilidad que hace unos años que estuvo como Tacoronte, en los que no se arrancaba aquello. Y claro, yo creo que debemos aprender de esto, ¿no? Y los partidos tienen que pensar en esto. El problema no piensan, no lo generan, Tachi, los ciudadanos.
Los partidos no lo piensan, claro. Porque ha habido tiempo de reformar leyes para evitar estas cosas. Claro, y no se ha hecho.
No, y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Yo te digo, no sé, ahora... Yo estoy ahora pendiente de lo que pase en Tacoronte. Espero que, lamentablemente, una decisión tan drástica, que yo me imagino que ni a Daniel le ha gustado tomarla, pero bueno, son las circunstancias que hay, pues esto, bueno, sea un punto de inflexión para que esto funcione de otra manera. Para que quienes estén al frente de este grupo de gobierno a partir de ahora sientan un poco de orgullo y empiecen a trabajar de otra manera, ¿no? Y que cambien la actitud de los ciudadanos hacia ellos y todo empiece a funcionar, que es lo que hace falta. Todos los 31 municipios de esta isla tienen que funcionar coordinados y avanzando hacia adelante, porque eso es lo que mueve la economía general de una isla. La pérdida de poder, la pérdida de pujanza de un municipio acaba afectando al resto, y eso es lo que nos está pasando. Hay una diferencia entre unos municipios y otros que es abismal. Hay algunos que no tienen ni para pagar la nómina, y de esos hay unos 4 o 5 en la isla. O sea que, bueno, señores de la política, pónganse a trabajar y déjense ya de menos conflictos palaciegos.
No nos van a escuchar, por desgracia, pero pues, de verdad...
Lo digo con toda la humildad y lo digo con la experiencia que tengo y lo digo con cariño. Sé que este no es el discurso, igual tendría yo que decirlo de otra manera, con otras palabras, pero prefiero simplificar al máximo mi discurso porque no tiene más interpretación ni más añadido. Hay que trabajar para que funcione cada uno de los municipios y eso es labor de los señores que hemos puesto ahí. Eso está claro.
Lo que está claro es que esta crisis en Tacoronte va a afectar en los próximos 2 años al municipio, sí. Que si ahora tienen 30 millones de euros o así, que no sé cuánto llega ya, porque esto va 30, ¿no?
30 y algo, no, más de 30.
30 millones de euros pendientes de devolver de los impuestos que ya han pagado los tacoronteros y tacoronteras para darle servicios públicos como mejoras de sus colegios, mejoras de sus vías, mantenimiento y limpieza de sus calles, jardines, algo de cultura, algo de asuntos sociales, sus servicios públicos de recogida de basura, de agua, de alumbrado público, ¿sabes? Pues hay 30 millones que tenían que estar transformado en servicios públicos e inversiones que agilicen la economía y presten asuntos sociales, pues atención social a la dependencia y cosas parecidas, pues que no se han gastado. Y que no, el tiempo que no pasa no vuelve.
No, está claro, hombre, ha habido una parte de esa que solo se le puede atribuir, los últimos dos años se les puede atribuir a este grupo de gobierno. El resto, el gran grueso, hay que hablar también de Álvaro Dávila, que lo tuviste también por ahí el otro día.
Los he tenido a los tres, a Álvaro Dávila, me faltan dos, José Caro, que viene este viernes, y Virginia Bacallado, que está haciendo una oposición.
Sí, ya ha terminado, si tiene un huequito, y yo creo que es interesante.
¿Ya acabó? Pues te juro que no me ha dejado ni en visto. Me escribí ayer, no me ha dejado ni en visto.
Bueno, pero dale un toquito a ver si
estoy. Si tuvieras mi teléfono móvil, estoy hablando contigo, si vieras el Facebook, además estoy con el WhatsApp en el escritorio y con el móvil, con los dos tiki-tiki. Porque además tengo otras batallas también por ahí, a ver si... Mira, te voy a leer lo que me acaba de escribir Carlos. Bueno, solamente lo último. Venga. Si yo no consigo entrar, llámate a Sandra. ¿La llamamos?
Claro. ¿Eh? Claro, hombre.
Pues nada, claro. Vamos a seguir hablando mientras que... Tú tienes el teléfono de Sandra, ¿verdad? Si no te lo mando, que me lo acaba de mandar Sandra La Caridad. Yo no he hablado en mi vida con Sandra, la conozco por Carlos. Pero vamos a intentarlo, a ver si nos da alguna clave que podamos poner luz sobre este tema. Pero yo quería hacer una reflexión global. Es decir, aquí ha habido un cambio de gobierno en Weimar hace muy poco tiempo, donde se han cumplido los pactos perfectamente. Hay un problema en Arona importante, que veremos a ver cómo acaba el PSOE. A lo mejor aparece allí el gomero y pesca a alguien. Como está pescando también en Inicó y como está pescando aquí también, que el gomero ya verá tú la que va a liar, va a tener una red de pescado que no va a ser ni normal.
Bueno, pero ese también es un modelo que yo no sé si tiene su proyección fuera de La Gomera, ¿eh? No lo sé. La Gomera ha ido, claro, porque es la marca Casimiro Curbero. Aunque aquí hay bastante gomero, ¿eh?
Yo te digo que en Tenerife ya se presentó al Cabildo la última vez y ponle tres candidatos en tres municipios con tirón mediático y tiene un consejero en el Cabildo.
Sí, claro. Todo hay que verlo. Casimiro, la mitad de la campaña electoral la hace aquí en Tenerife, ¿eh? Yo sé por proximidad familiar de algunos amigos que Casimiro viene a saludar a los padres y a las familias de gomeras a Tenerife para preguntar cómo están las cosas, porque muchos no han renunciado a la, esto lo digo con sorna, ¿no?, a la nacionalidad gomera. ¿No? Y siguen vinculados a la isla porque, bueno...
Porque le pagan coronas de flores cuando se mueren y le pagan las esquelas.
La Gomera es otro...
Mundo.
Y es el universo... El universo Casimiro, ¿no? Eso está claro.
A mí me encantaría ver una serie de televisión como Hierro, que retrata bastante, ¿no?
¿En La Gomera?
En La Gomera. Uf. Sí. Con actores de allí de La Gomera y con familias de La Gomera. Sería fantástica, un éxito mundial.
Ya Guarapo tuvo su sello, ¿no? Y Guarapo retrató a La Gomera, ¿no? En su esencia, pero hoy en día, eso sería muy interesante.
Sería chachi, porque además la trama del Hierro con aquella jueza y las costumbres erreñas, la comunicación entre las familias, los secretitos, eso trasladado a la isla de La Gomera tiene que ser fantástico.
Para mí Hierro es una obra de arte, sinceramente. Total. Yo soy muy aficionado al cine y para mí es una obra de arte, sobre todo por la digamos el respeto que ha tenido, ¿no?, la serie, la hora de retratar a la isla, por el respeto que ha tenido por el actor local, ¿no? Que eso sí es apuntar hacia un cine canario, ¿no?, con sello propio. Eso sí es apostar por una tierra. Venir con una productora peninsular, con una productora nacional, venir a una isla y tener el respeto, la sobriedad que han tenido con la Isla del Hierro, el detalle que han tenido con incorporar a la isla como un personaje más de la serie, eso me ha parecido magnífico, que además, bueno, le ha valido un reconocimiento a nivel regional por parte de los Premios Canarias, ¿no? Muy acertado, por cierto, ¿no? Oportunista, pero muy acertado, porque en realidad creo que es una forma de también transmitir lo que son nuestros valores, ¿no? Yo, el Hierro, creo que perfectamente retrata la atmósfera de Reña, ¿no?
Quien no la haya visto, que la vea. Creo que está en Movistar, ¿no?
Yo lo aconsejo, está en las plataformas. Bueno, lo que no aconsejo es que se gasten las perras en las plataformas, pero que
las piraten, ¿no?
alguien que se las deje, ¿no? Como nos dejábamos antes las cintas.
Es verdad, de cassette, eso estaba bien, las cintas de VHS, que acababan gastadas y se ponían allí con aquel regulador para quitarle el brillo. Oye, ¿tú crees que algún día el tema municipal se...? Porque ha habido algunos partidos que en algún momento lo han dicho, ¿no? Es decir, que como los ayuntamientos son alcalde-presidentes, son presidencialistas, el cabildo es la máxima exponente, y después hay mociones de censura, como todos sabemos. Pero bueno, el presidente de la corporación municipal, el alcalde, es el puñetero amo del calabozo.
Sí, tiene, sí, es el que más manda ahí.
Todas las competencias.
Mandan todo, ¿eh? Es una figura transversal que desde luego controla todo lo que pasa en el ayuntamiento. Hay unos que lo ejercen con más acierto, más atino y con más conocimiento del margen de su actuación, y otros que, bueno, pues delegan bastante, ¿no? Pero un alcalde es quien manda, ¿eh? La última firma, si no hay la firma de un alcalde, de ahí no se hace caso ni al más mínimo documento que entra en un ayuntamiento por el registro, ¿eh? Eso es así de claro. El alcalde es quien manda las corporaciones. Es la figura fundamental y clave. De hecho, su voto en algunas circunstancias vale el doble.
Sí, sí, sí. Es verdad.
De hecho.
Y además tiene una cosa clara, que él delega competencias, pero las retira en cuanto quiere. Y de hecho, lo que ha pasado ahora mismo en Tacoronte, con la retirada de competencias de Carlos Medina, no es la primera vez que ocurre en Canarias. Y cerquita tenemos el caso de Santa Úrsula, con Miguel Pérez León, que te gobernó con tres concejales durante tres de los cuatro años de la legislatura, o del mandato, como le llaman ahora, o como me rectifican cada vez que lo digo. Lo que sí es chocante es que alguien que es alcalde, por los cinco votos que le aportó Carlos Medina, el PSOE, con un pacto por escrito, donde él se comprometía a entregar la vara de alcalde en la segunda mitad del mandato, que cumplía el 15 de junio, que siendo alcalde y teniendo esas atribuciones, ¿cómo no se le cae la cara de vergüenza de no dar una explicación, al menos del por qué no solamente no cumple con ese pacto, sino que le quita las competencias a Carlos Medina?
Sí, pero pues se dan varias circunstancias para que todo eso ocurra, Diego. Vamos a ver.
A mí eso me choca, Tachi. Yo insisto que conozco a las dos personas y los dos me merecen mi respeto. Pero chicos, cuando una persona pone una firma en un papel, tiene que cumplirla. Que después genera un vacío. Oye, pero tu compromiso tiene que estar por encima de todo.
Diego, se supone que aquí hay un expediente de expulsión abierto sobre quien aspira a ser alcalde.
Y
que no dan los votos, que al final no dan. Yo no sé si al final los cinco concejales no van a ser los cinco, o sea, ya faltarían, no llegarían a 11.
Pero esto es como todo, le falta valentía. Tú no firmaste un documento, cúmplelo.
Sí, pero
y ahora después el problema de Carlos Medina, si no puede ser alcalde, no es porque José Daniel le ha quitado las competencias, sino porque él ha perdido la credibilidad de sus compañeros y no tiene 11 votos. Bueno, ya veremos cómo solucionamos ese problema. Pero ahora mismo, para mí, José Daniel ha quedado con un descrédito que tendrá que explicarlo por qué. Y ese argumento no me parece bien.
Yo espero que él lo explique. Yo tampoco lo voy a explicar yo, pero sí te digo que, por lo que trasciende en prensa, por lo que se ha publicado estos días, la decisión de no renovar el pacto de gobierno es porque el PSOE expulsa a Carlos.
Tachi, que no están renovando. Es que no hay que renovar nada, que hay un pacto de cuatro años. No hay que renovar nada, ya está firmado.
Yo leí hace dos semanas, yo no me he leído el acuerdo del pacto. La verdad que
había que renovarlo, había que hacer una cosa ahora a mitad de la legislatura, que es José Daniel entregar el bastón de mando y otro pleno para nombrar a Carlos Medina alcalde de Tacoronte con los 11 votos que fue elegido
José Daniel Díaz. Pero el PSOE va a dar instrucciones a sus concejales, de los cinco que hay, va a dar instrucciones a sus concejales para que no apoyen a Carlos Medina en esa investidura. No habrían votos para respaldar a Carlos Medina.
Pues habrá que solucionarlo, porque sin alcalde no se va a quedar Tacoronte.
Claro. Lo que pasa es que cambia todo esto ayer con esa reacción de Carlos Medina, según dice hoy el alcalde en la prensa, ¿no? Carlos Medina da por roto el pacto, entonces, claro, evidentemente lo tiene que cesar. Si no hay confianza en el pacto, pues el alcalde lo cesa. Pero esto yo creo que es mejor que lo explique José Daniel, que podrá dar más detalles de toda esta historia.
Bueno, pues José Daniel, ¿me tienen visto? Sí, me tienen visto. No me ha contestado. ¿Me tienen visto? Vale. Carlos sí está intentando ponerse en contacto con nosotros. Tiene mucho lío. Tiene una reunión ahora mismo que tiene que atender. Desvergonzado. Dice, tengo que hablar en otra radio. Pero si esta es tu casa, Carlos, en otra radio. Pasa que, bueno, tú sabes cómo son los protagonistas, ¿no? Que aquí nos oyen 2000 y si va a la copia.
Hoy debe ser un día bastante complicado. Debe ser un día bastante complicado, con todo el mundo llamándote, con todo el mundo queriendo escucharte, con todo el mundo queriendo escuchar. Yo espero que tenga suerte a lo largo de la mañana y entren todos los protagonistas, porque claro, hoy es un día para escucharlos a todos. Claro, yo simplemente tengo referencias periodísticas, ¿no? De lo que ha pasado. Pero los protagonistas en el fondo tienen los detalles, ¿no? De esas decisiones y de esta situación, ¿no? Pues es lo que te decía antes, nosotros llegamos no vamos a llegar más allá de saber que aquí esto se ha iniciado por una desavenencia, ¿no?, entre la dirección insular del partido y Carlos Medina por la firma precisamente de este acuerdo que se está pidiendo ahora renovar, ¿no? Pero es que el PSOE este acuerdo nunca lo ha respaldado, claro, se supone, ¿no? Pedro Martín lo expresó ya públicamente, ¿no?
Pues, ¿qué te digo, Tachi? Que estamos aquí, dale que te pego con el móvil, y que los que me estén viendo por Facebook pues saben que tenemos a dos manos. Pero bueno, es un día complicado.
Sí, es un tema bastante complejo. Yo sé que es muy muy tosco, ¿no?, para poderlo entender. Tiene sus intríngulos, tiene sus aristas, ¿no? Es política en el fondo, ¿no? Tú me dices, pero bueno, ¿por qué no se renueva? ¿Por qué no se firma y se sigue? Pues porque hay una de las partes del pacto, que es el PSOE, que no está de acuerdo con ese acuerdo y ha manifestado que Carlos Medina y Sandra Ramos están expulsados según el PSOE, ¿no? Pues claro, a la hora de la votación, yo no sé cuál sería el papel de los otros dos concejales y Tarsi Morales, pero me imagino que no votarían a favor de...
No.
Me imagino que votarían en función de lo que les indique el partido. Ya serían 3 votos menos, serían 9 votos a favor de Carlos Medina. No saldría investido Carlos Medina.
Esta democracia necesita un paso al frente y el primero, yo creo que tienen que hacérselo mirar todos los partidos, es que las listas municipales deben ser listas abiertas y que realmente los concejales tengan la autoridad moral de ser concejales elegidos libremente por el pueblo y no dentro de una escala ordenada, insisto, lo de ordenada del 1 al 21, sí, por parte de un partido político que no es el dueño de las actas. Pero bueno.
Tendrían que verse todos obligados, Diego, a cumplir y cada uno, digamos, responder con su persona. No estarían parapetados detrás de un partido político, sino son personas, porque elegimos a personas para estar al frente de las instituciones, que aquí también las elegimos, pero primero está el partido es quien los elige, el partido es quien los pone, nosotros elegimos a lo que nos proponen los partidos. Pero si tuviésemos la libertad de elegir por separado a cada miembro de la corporación, yo creo que sería un experimento bastante interesante, ¿no? Condenaríamos a los partidos políticos a entenderse y no a enfrentarse, que es a lo único que se han condenado ellos. Nosotros haríamos un papel mucho más interesante. Nosotros condenamos a los políticos, por decirlo de alguna manera, a entenderse, pero los partidos entre sí se condenan a enfrentarse. A veces tienen como una especie de comportamiento hereditario, ¿no? Se enfrentan al adversario por herencia genética política, ¿no? O sea, yo soy de izquierda y tú eres de derecha y ya por eso tenemos que estar enfrentados. Vaya error más torpe, ¿no? Con lo bien que me lo paso yo con algunos amigos que tengo de izquierda, de derecha, de centro, tomando a veces unos vasos de vino y hablando de fútbol. No seamos tan torpes, que la política es importante, pero no es tan importante como algunos se creen, ¿no?
Pues sí, tienes toda razón. Don Tachi, la semana que viene espero de hablar algo más alegre, más entretenido, sí, ¿no? Porque hoy estamos entretenidos, no nos cabe la menor duda.
Esto es muy tosco.
Es entretenido
complejo
para los que nos gusta este rollo y tal.
Pero,
fuera José Daniel, le estaría dando palos hasta en el carnet de entidad. Pasa que lo tiene muy complicado y además se le conoce y se le aprecia.
Sí, tiene un papel bastante difícil porque... Esa decisión que tomó el PSOE con Carlos Medina ha complicado todo mucho.
Sí, mucho.
Lo ha complicado. Mucho, mucho, mucho.
La semana que viene seguro que más divertido, Tachi. No te quepa la menor duda.
Y póngase a buen recaudo, que espero que hoy no nos aprieten mucho las tuercas en esta isla por no haber cumplido con las medidas del COVID, ¿eh?
Que se atreva.
Nos las estamos jugando, ¿eh?
Yo mientras que no me pasen a nivel 3 y me cierren los restaurantes, porque yo no voy, pero tengo amigos que los han pasado muy mal porque no tenían posibilidad de tener terraza.
Pero
han subsistido con subsistencia etíope.
Tenemos una media de 150, sí, 140 personas diarias en esta isla que nos están fastidiando vivos, ¿eh?
Sí.
O sea que,
pero además no están yendo a los hospitales, que lo sepas, sino que están confinándose en su casa y a lo mejor no se están confinando en su casa.
Exacto, dice, ya yo estoy mejor, y se va a dar una vuelta por el mercado, una vuelta por aquí
y nos riega un poquito, y después va la gente a la Victoria y te van a...
Mire, perdona que te robe tanto tiempo, porque siempre estoy igual, robándote el tiempo.
Tú no robas
nada. Solo voy a decir una cosa, si alguien siente el más mínimo síntoma, más mínima historia, por favor, no piense usted que está bien y que no, quédese en casa, porque usted con ese actitud lo que está haciendo es condenando a muerte a la gente que lo rodea.
A alguien, puede ser.
Ya algunos de estos así, con esa actitud, han matado a personas estos días. O sea, es lo que hay. Yo siempre lo pienso, porque a veces te dicen que viene de un brote familiar y eso me indigna, porque hay algún, siempre en todas las familias hay algún listo. Cuidado con los listos de la familia, ¿eh?, que están acabando con todos nosotros.
Pues nada, don Tachi Izquierdo, siempre es un placer charlar con un ratito con usted de política. Gracias. Y sobre todo Tacorontera, que tenemos, bueno, pendiente, pero, un vaso vino. Publicidad, publicidad la semana que viene, volvemos con Tachi.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Pues seguimos aquí en el Puerto de la Cruz, 9:23 minutos de la mañana, y saben ustedes que el Puerto de la Cruz es una maravilla, pero también es tierra de políticos, ¿saben? Y esta mañana me despertaba con una noticia que a mí me produce un especial interés. No sé si a ustedes, cuando se las cuente, también lo hará, pero creo que es muy importante para el desarrollo de una comarca gran olvidada de esta isla como es la Isla Baja. Hemos tenido la suerte de poder contactar con el consejero que tiene una consejería importantísima, desarrollo sostenible, en lucha contra el cambio climático, y además que creo, no tengo la garantía, pero tengo la intuición y la sospecha de que es natural del Puerto de la Cruz. Lo tenemos al otro lado de la línea telefónica y le damos la bienvenida aquí a Gente Radio, don Javier Rodríguez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Un placer estar en esta emisora. Primera vez que participo, así que...
No va a ser la última, que lo sepa usted.
Muy bien, me alegro.
Espero hemos compartido, así, no sé si te acordarás, pero hemos compartido tertulias sí, radiofónicas por aquí, por el Valle.
Así es, en otra casa, pero...
En otra casa, pero la hemos compartido, la hemos compartido. Pues ya estás invitado aquí por ENE para tenernos perfectamente informados del desarrollo de tu área, que para mí es de vital importancia. Y perdóname que le adelante un poquito la noticia a nuestros oyentes, porque hoy me despertaba con una gratísima noticia, y es que ya se ha elegido el sitio donde se va a instalar la primera gran desaladora en la comarca de la Isla Baja, porque va a ser finalmente en Sibora, en el municipio de los Silos. Y pues, con un volumen de desalación de agua pues similar al que tiene instalada en Fonsalía. Cuéntanos esta gran noticia, por lo menos para mí, que creo que es muy buena noticia, porque se va a producir la aprobación hoy mismo, ¿no?
Sí, en breves minutos, a las 10 en punto, comenzamos la Junta de Gobierno y Junta General del Consejo Insular de Aguas. Son los órganos colegiados en los que se aprueban las cuestiones más relevantes, y hoy traemos pues un punto que es especialmente importante para el desarrollo de infraestructuras de este tipo. Es la aprobación inicial del Plan Hidrológico de Tenerife de tercer ciclo. Esto significa que el planeamiento que necesita la isla de Tenerife para desarrollar infraestructuras hidráulicas, pues necesita anclaje jurídico en un documento que ordena todas estas infraestructuras, y se llama así, Plan Hidrológico de Tenerife, y el que traemos hoy es para el periodo 2021-2027.
Tela, 6 años por delante.
Sí, así es. La comarca de la Isla Baja pues es una comarca especialmente singular, tiene un desarrollo agrícola bastante intenso, y sin embargo pues la necesidad de agua pivota exclusivamente en relación a las aguas subterráneas, a las aguas que se captan a través de pozos y galerías. Es necesario complementar estos recursos, y de ahí la necesidad de pintar en el planeamiento una desaladora amplia, una desaladora de gran capacidad, porque tenemos que tener en cuenta que en la comarca ya hay desaladoras, por ejemplo, en el hotel que está ubicado en Buenavista, pero estamos hablando de una desaladora pues que tiene una finalidad diferente. Será el abastecimiento urbano a la población de toda la comarca, y de esa forma se conseguirían liberar aguas de subterráneas, aguas que se alumbran a través de pozos y galerías para el uso agrícola. Esa es la finalidad con la que estamos trabajando.
Cuando se habla de desaladora, la población normal pensamos que vamos a coger agua de mar, la vamos a desalar y la vamos a potabilizar. Y no es el caso, ¿no? Estamos hablando de desalar agua que viene filtrada del terreno, ¿no?
No, estamos hablando de agua de mar.
Ah, pues entonces sí que es novedad. Entonces sí que es novedad, porque en Buenavista sí había una desaladora de agua que viene ya con flúor, con magnesio, y se potabiliza, pero son aguas terrestres. Esta va a ser agua marina, pues fantástico.
Efectivamente, sí. Las desalinizadoras son las instalaciones que aprovechan, que captan el agua de subterránea, el agua de pozos y galerías, y debido a nuestro origen volcánico, pues esas aguas habitualmente tienen altos contenidos, que no las hacen consumibles, que no favorecen el consumo de boca. Esas aguas pues se pasan a través de un proceso de electrodiálisis reversible, que se llama, y se les quita ese contenido salino. Esto es otra cosa. Aquí estamos hablando de una estación desaladora de agua de mar. Se capta el agua del mar, se pasa por unas membranas a través de un proceso que se llama ósmosis inversa, y eso reduce el contenido salino, le quita toda la sal y hace aprovechable ese agua para consumo urbano. Estamos hablando de eso, de una estación desaladora de agua de mar, y la finalidad de ese agua, del agua resultado, es el aprovechamiento urbano, no el agrícola.
Fantástico. Y esto va a atender las necesidades de agua potable de los municipios de la Isla Baja, tanto de Buenavista como Los Silos y Garachico.
Así es.
Para arriba, para el tanque no, ¿no? Para el tanque no.
Bueno, tendrá capacidad de abastecer no solo a estos tres municipios, también al tanque, también a Ico de los Pinos. Estamos hablando de una infraestructura de carácter supramunicipal, de carácter comarcal, y por lo tanto la capacidad pues estará condicionada por los bombeos. La propia desaladora en sí lo que hace es captar el agua de mar, y después es necesaria la distribución a través de toda la comarca por un sistema de conducción, por tuberías que lleven el agua hasta depósitos de cabecera para posteriormente ser distribuida por gravedad. Ese es el esquema.
Pues Javier, una última pregunta. ¿Por qué se ha elegido Sibora para la instalación de esta desaladora?
Porque está en el core, en el centro de la comarca, y esto le otorga una posición estratégica, y también es una cuestión muy muy relevante porque allí está el emisario submarino de carácter comarcal, que es el que conducirá las aguas rechazo, la salmuera, hasta alta mar. Tenemos que tener en cuenta que el proceso de una desaladora es obtener, captar agua de mar, desalarla, pero se genera un rechazo que es agua de mar con una mayor concentración de sales. Exacto. Entonces, pues eso tiene que ser devuelto al mar, y se hará a través de un emisario submarino que ya está construido y que está en ese núcleo. Es por eso la idoneidad de ubicar esta desaladora en esa ubicación.
Pues Javier, no te queremos quitar más tiempo porque sé que tienes que preparar la importante reunión a la que te enfrentas ahora a las 10 de la mañana, pero ya que hemos roto el hielo y conoces esta casa, me conoces a mí, invitado quedas para cuando tú quieras, la semana que viene o la próxima, hablaremos con Fran para concretar la cita, te pases por aquí por los estudios, porque vives en el Puerto de la Cruz, porque tú eres natural, eres del Puerto de la Cruz, ¿no?
Sí, vivo en el Puerto de la Cruz.
Pues lo tienes facilísimo, Javier. Sí,
lo tengo muy a mano.
Sí. Una mañanita te vienes por aquí, porque además sé que tienes información y tienes actividad en tu área, que yo creo que es importante compartir con nuestros oyentes, que ya sabes que el ámbito de actuación llega desde Buenavista al norte hasta La Laguna. Así que aquí estamos esperándote con los brazos abiertos.
Será un placer participar.
Javier, muchas gracias a ti por compartir esta información con nuestros oyentes.
Un saludo, Diego.
Un saludo, Javier. Pues nada, agradecer a nuestro consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, la información que nos ha compartido. Y ahora vamos a compartir con todos ustedes un temazo, como viene siendo habitual esta semana. Se llama That's the Way, lo están oyendo, y es de KC and the Sunshine Band. Pues ya son las 9:39, hemos pasado el ecuador del programa de hoy, que está apasionante, intenso y dinámico. Estamos teniendo actualidad por momentos, pero ahora es el momento de dedicar un poquito de pausa con esta sintonía que ya nos indica. Un día me voy a poner a cantar yo aquí, ya verás. Me gusta la sintonía, me gusta el título, sección de A Contraluz. Pero lo que más me gusta es tener aquí la compañía de doña Marta Casanova. Muy buenos días,
Marta. Muy buenos días, ¿qué tal?
Contento de verte aquí.
¿Verdad? Yo también.
Estamos hoy...
Feliz, a pesar de la nube, de la panza de burro.
Que eso está...
Qué bueno, qué bueno también.
Eso es parte del valle, la queremos.
Exacto. Y además, viene bien.
Hay mucha gente que viene en verano para el norte, ¿sabes? Para disfrutar de la panza de burro,
¿eh? Es un atractivo, claro, un atractivo. Tú imagínate en la península con 30, 35 grados y venirse para acá, en Andalucía.
Sí.
Venirse para acá en agosto.
Me ha venido una anécdota. Esto de tener tantos años viene a tener muchas anécdotas. Yo es que la vinculación con Canarias me viene de muy largo, muy largo. Aquí mi tío Florencio Alonso, que en paz descanse, que fue administrador del Hotel Masaru, vino aquí a fabricarlo en los años 70. De eso estoy yo aquí, de que mi tío Florencio...
Del boom turístico del puerto de la
pues,
Cruz.
Sí. Entonces, yo era un niño cuando él vino para acá y todos los veranos se iba a principios de julio y pasaba el verano en un pueblo que se llama Lepe, donde mi familia, sí, el de los chistes, donde mi familia tenía una casa familiar y pasábamos allí los veranos en plan como se pasaban las vacaciones antiguamente en la época de
familiares, sí.
Y a mí me sorprendió, digo, este tío está loco, se viene con mis primos de Canarias, que yo tenía alguna idea totalmente equivocada de lo que era Canarias cuando tenía 7, 8 años, y venía a pasar todo y él me decía, chico, aquí el sol que hay aquí no lo hay allí. Digo, ¿qué dice? Con esas playas llenas de cocoteros y esas arenas amarillas.
El Caribe 2.
Y cuando yo empecé a venir a Canarias allá por los años 80, y yo me di cuenta que en verano aquí, ¿verdad?, que había panzaburro y que 2 días de sol seguido no había. Pasa que en el Puerto de la Cruz siempre está el rayito de sol en el lago.
Es que el tiempo del Puerto de la Cruz es único, ¿no? Puede estar todo el valle nublado, que siempre en algún momento del día sale el rayito de sol.
Pero me acuerdo de mi tío Florencio. Él tiene la culpa. Él tiene la culpa de que yo me viniera para acá porque a través de esa familia conocí a mi mujer y a través de mi mujer me vine aquí a vivir. Pero bueno, eso es parte de la historia y un recuerdo a mi tío Florencio, que Dios lo tenga en su gloria. Una gran persona, un buen hombre, un gran profesional y un trabajador.
Qué bueno.
Marta, pues podemos hablar de lo que tú quieras, porque hay cosas de las que hablar miles, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esta mañana me desperté con el tema de en el Congreso hablando Pedro Sánchez sobre los indultos y otra vez rifirrafe de unos y otros tirándose los trastos a la cabeza y que se esconde detrás de eso. Que se esconde, pues, que hay una serie de votos que son necesarios para que Pedro Sánchez esté ahí y a costa de
pero todo. Es toda una gran mentira. Tú no tienes la sensación de que nos están tomando el pelo todos, pero no solamente Pedro Sánchez. Aquí nadie le pone las cosas encima de la mesa. Yo tengo la sensación que tú tienes, ¿no? Que creo que tiene la mayoría del pueblo español. Que todo esto es un brindis al sol y lo que está encubierto es que él tiene que gobernar 2 años más. Y cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y este discurso que yo lo compraría, ¿eh? Si a mí me dice un político, oye, es que vamos a solucionar el problema catalán y esto pasa por hacer un sacrificio. Los sacrificios se hacen para... Pero si el objetivo...
Y un sacrificio... Por todas las partes, todos tienen que ceder un poco.
Okay.
Porque si ni te arrepientes...
Mesa de diálogo. ¿Qué diálogo?
Claro, es que se nos llena la boca de diálogo, de consenso, y yo he visto por la parte del gobierno una cesión de todo y por el otro lado, cesión de nada. Por el otro lado, siguen en la misma postura.
Se han equivocado
de una prepotencia
y concesión. Concesión y consenso, no sé, igual es un poco el problema lingüístico.
No, yo vi una entrevista de, no sé si la viste, en El Hormiguero, Felipe González, que me gustó.
Le dio mucho leña.
Me gustó bastante y hablaba de, le preguntaban qué haría él.
¿Pero sabes por qué te gustó, Marta? Porque tú no eres votante del PSOE, como me pasa a mí. Y en esa entrevista recuerdo que otra persona que estaba al lado mía, que tampoco es votante habitual del PSOE, mucho más joven que yo y mucho más joven que tú también, dijo, yo a este hombre lo votaría. Digo, los
pero
españoles lo votamos, lo votamos.
Diego, yo vengo de una familia de socialistas. Bueno, si te cuento, por ejemplo, mi abuelo estuvo exiliado en Francia muchísimos años, fue el último alcalde republicano de la Orotava. Un día podíamos hacerle
un
perfil de él porque se lo merece, la verdad, estuvo muchos años fuera. Coincidió con el estallido de la Guerra Civil, él estaba en Madrid en una reunión de alcaldes de toda España y no volvió en 20 años o más o menos. Y después tuvo que irse a Francia y le tocó la Segunda Guerra Mundial. y vino en el año 70, bueno, no, 60 y pico, y murió, yo tenía 4 esa? Años.
Auténticos demócratas y auténticos socialistas.
Exacto. Y socialista, y todos sus hijos, yo lo entiendo, se criaron sin su padre en el exilio, y todos socialistas, por supuesto.
Normal.
Y entonces, mi padre era adoración por Felipe González. Y yo lo escucho y yo, de verdad, siento que ese es el verdadero Partido Socialista. Lo demás han sido, después de Felipe González...
Confiesa, ¿tú lo votaste alguna vez al PSOE, a Felipe González? Confiésalo.
No.
Nunca. No. Ni en las nacionales.
Y fíjate, hablando
del
consenso...
Ni el título nacional.
No. Y te digo una cosa. Y siendo... lo que es la importancia del consenso. Mi padre, socialista a muerte... y a mucha honra, y mi madre era nacionalista de la fundación de ATI. Y ellos jamás tuvieron una pelea en casa por política. Se respetaban sus ideas. ¿Sabes? Eso para mí es el consenso. Y yo respeto profundamente a todos los votantes socialistas, pero me da pena la deriva del socialismo entregado a otras fuerzas políticas que son necesarias para gobernar este país.
¿Tú crees que
están
entregados a otras fuerzas políticas o están entregados a intereses personales?
Son intereses para mantenerlos ahí, donde están. Y entonces esas ideas socialistas, que yo comparto muchas de ellas, otras no, pues un poco quedan en un segundo plano cuando lo que interesa es gobernar. Y eso es lo que me da pena. Y el talante de Felipe González no tiene nada que ver con el talante de Pedro Sánchez, por supuesto.
Ni del otro montón de socialistas insignes de la época de los años 80.
Exacto, ¿no? Que chapó, ¿eh? Y no hace falta irnos a Madrid, aquí, alemán, yo qué sé, Saavedra, te empiezo a nombrar.
Hay
socialistas,
muchos socialistas.
Claro, de gente muy válida y que han hecho mucho por este país y cuando el gobierno de Felipe González, pues por supuesto, pero ese no es el Partido Socialista que yo puedo comulgar con muchas ideas y con muchas cosas.
Pues además, no solamente a nivel nacional, a nivel Canarias también fue muy importante,
sí.
El Partido Socialista, y es el motor que generó la modernización de España, la democratización real de la sociedad, la tolerancia.
Todas ideas muy loables, la igualdad,
la rectificación.
Su sigla, del Partido Socialista Obrero, ¿sabes? Yo no le critico, pero creo que han ido a un devenir que no son los ideales.
Mira, vamos a hacer una cosa, si te parece, y tú me das permiso, porque es que el día está hoy tremendo. ¿Hacemos un KitKat y hablamos con Enrique Arriaga?
Venga.
Y tú, si quieres, además, incluso le hace... José, llámate a Enrique, que me acaba de escribir, porque quería preguntarle una cosita, que he visto una noticia esta mañana. Y así aprovechamos que está aquí Marta por si quiere hacerle alguna pregunta. No sé si él sabe que tú estás aquí sentada, igual le da alegría. Pero vamos.
A lo mejor no me conoce.
¿No? ¿Tú crees?
No lo sé.
Bueno, la verdad es que ha cambiado mucho la política. Y yo oí ayer a Pedro Sánchez delante de la Moncloa diciendo algo parecido a que esto es una pasada de página.
Exacto.
Que vamos a un nuevo modelo de Estado. El discurso era... Yo no voy a ser alarmista, ¿no? Pero como hemos pasado una etapa y ahora viene otra, ¿qué otra etapa viene? ¿Qué intuyes tú que va a pasar a partir de ahora? Porque los nacionalistas dicen que... No, ellos no han pedido los indultos, ellos quieren amnistía. Porque Puigdemont está sin juzgar. Y este indulto no le afecta a Puigdemont.
Y llegará la amnistía, yo no sé.
¿Tú crees que llegará la amnistía? Y lo siguiente que piden es el referéndum.
¿Y entonces qué va a pasar?
Y hay compromiso.
Entonces,
¿hasta dónde vamos a
acceder? ¿Qué excusa o qué argumentos van a tener para ese referéndum?
Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, vamos a intentar ponernos en contacto porque... ¿Lo tenemos ya? Ah, estupendo. Pues le damos la bienvenida y saludamos al vicepresidente del Cabildo de Tenerife, don Enrique Arriaga. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro muchísimo de saludarte y bueno, que participes de este programa de hoy tan ameno e entretenido, porque Tacoronte, la actualidad de Tacoronte nos tiene asadumbrado, y el tema de los indultos. Pero hay una noticia que a mí me parece muy relevante, que he leído esta mañana y me he puesto en contacto contigo y con tu gente y nos han facilitado el contacto, lo cual agradezco, para que a ver si nuestro vicepresidente es capaz de explicarnos en qué consiste este interesante proyecto que se adjudica por más de 458.000 euros con respecto respecto a la redacción de un proyecto para la movilidad sostenible de la isla de Tenerife. Me parece un tema muy interesante y me gustaría que a través de estos micrófonos pues nos explicaras a los oyentes de Gente Radio en el norte de la isla de Tenerife en qué consiste este proyecto.
Bueno, pues yo creo que todos, no hace falta decirlo, y pues lo sufrimos día a día. Sabemos que la isla de Tenerife tiene un problema con su movilidad. Tenemos frecuentes atascos prácticamente en todas las vías de la isla. Y eso pues viene de muchos años atrás en el que no ha habido una planificación insular de la movilidad. Había ciertos planes recogidos, ciertas actuaciones recogidas en el PIOT, en otros planes del año 2006, que era el famoso PTOSBAM, donde se recogían muchas vías y muchas actuaciones y que nunca se llevaron a cabo. Y al final resulta que cuando se decidía llevar a cabo una vía, por ejemplo, el cierre del anillo insular por la zona de Santiago del Teiderjo, pues nos damos cuenta que era un proyecto de hace 10 años que se hizo con el volumen de tráfico de hacía 10 años y que, como todos sabrán, pues solamente son dos carriles, uno de ida y uno de vuelta, y todo el mundo decía, bueno, ¿por qué no son dos carriles en vez de uno? Porque se está ejecutando un proyecto que tiene muchos años atrás y que no se hizo con previsión de futuro, ¿no? Por tanto, nosotros desde que llegamos al Cabildo de Tenerife teníamos claro que había que elaborar un plan insular de movilidad y sobre todo sostenible de aquí a los próximos 20 años. ¿En qué consiste este plan? Bueno, pues es el instrumento básico para definir el futuro modelo de ordenación y gestión de toda la movilidad en la isla. Tenemos que estudiar la movilidad de la isla de Tenerife no solamente ahora en este momento, sino de aquí a los próximos 20 años y planificar las infraestructuras y los modos de transporte de aquí a 20 años, de tal manera que cuando proyectemos una vía tenga la capacidad necesaria, porque todos sabemos que las obras de carreteras no se hacen de un día para otro, sino tardan 3, 4, 5 y 6 años, pues que cuando se proyecte ya sea capaz de asumir el tráfico previsto en la fecha de entrada en funcionamiento de esa vía, ¿no? Va a recoger muchísimos estudios sectoriales, no solamente de las infraestructuras, sino también de los equipamientos, de cómo va a evolucionar el transporte público. Habrá también muchísimos estudios sectoriales de este plan, que tiene que ver con el sector del taxi, el sector de la movilidad eléctrica y de todo tipo, sobre todo también de estudios sectoriales, por ejemplo, para temas de bicicletas y otro tipo de transporte que se están poniendo hoy en día en boga, ¿no? Y al final, todo este plan, que como digo, empezará en varias fases, se va a basar en tres pilares básicos, que es la optimización económica, la optimización desde el punto de vista del funcionamiento para poder dar solución a la isla de Tenerife a los problemas que tenemos actualmente, y también tiene que evaluar todos los aspectos ambientales que puedan derivarse de la puesta en funcionamiento de todas las actuaciones que contempla este plan. En resumen, va a ser el documento fundamental que marque la planificación de la movilidad de nuestra isla en los próximos 20 años.
Ayer hablábamos con el director general de infraestructuras viarias del Gobierno de Canarias, don José Luis Delgado, y nos anunciaba pues que se estaba ya en concurso, casi adjudicando, 1.800.000 euros para la redacción del proyecto de los tercer carriles de Orotava-Guamasa. ¿Esta obra se considera ya como una obra efectiva a la hora de elaborar el plan de movilidad que nos presentan, o esta obra está incluida dentro de este plan de movilidad?
Bueno, las obras que están actualmente en licitación o que se están ejecutando, evidentemente, forman parte del diagnóstico inicial de qué es lo que tenemos, ¿no? Tenemos una serie de infraestructuras que están ya en marcha, como son, por ejemplo, Sierra Insular, también está en marcha lo que es la circunvalación de la laguna, el tercer carril Orotava-Guamasa, incluso el tercer carril de entrada Guamasa, Aeropuerto Los Redos. Todas esas infraestructuras que ya están planificadas y que están en marcha o que están pendientes de ponerse en marcha serán tenidas en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico inicial. Y a partir de ese momento, pues con todos los modelos de tráfico disponibles, empezar a ver pues qué otras obras complementarias deben llevarse a cabo. Sobre todo también, nosotros incidimos mucho en este plan, no en el tema de seguir incrementando el número de vías y de carriles y de carreteras, sino sobre todo haciendo el transporte público más efectivo. Yo creo que esa es una de las grandes bases que tenemos que poner en marcha, y de hecho estamos trabajando mucho ahora mismo en el Cabildo, porque el transporte público, para que pueda ser efectivo, necesita varias premisas, ¿no? Que sea económicamente atractivo, y ya lo tenemos con los nuevos bonos y con la bajada de tarifas que está prevista también para dentro de un par de meses, el que sea medioambientalmente sostenible, pero luego necesitamos también que llegue a todos sitios, que tenga que tener frecuencias y horarios determinados, y por desgracia, con la configuración de nuestra isla no llega a todos sitios, ¿no? Por eso hemos puesto en marcha el proyecto Tu Guagua, que hará que el transporte público llegue a todos los rincones de nuestra isla en tiempo tiempo y en frecuencias, ¿no? Y luego la otra parte, evidentemente, es la rapidez del transporte público. Y ahí es donde está el gran talón de Aquiles de por qué no ha tenido tanto éxito el transporte público. Y es que si yo estoy en una cola en la TF5 y la guagua va por el mismo carril que va en un coche, pues yo prefiero ir en mi coche porque voy más cómodo que en una guagua. Para eso tenemos que poner en marcha los sistemas que permitan que las guaguas vayan más rápido, y para eso están los carriles busbao. En los últimos 15 años solamente se han puesto en marcha 2 kilómetros de carril busbao, que son las dos entradas que hay a Santa Cruz por la TF1 y por la TF5. Nosotros ya estamos trabajando en los proyectos y esperemos que en el 2023 haya 53 kilómetros de carriles busbao, de tal manera que ahí sí se le da un plus al transporte público, porque llegará muchísimo más rápido y dan un carril independiente, un carril busbao ITS no segregado, de tal manera que sí será efectivo y será atractivo para conseguir al final eliminar más coches de las carreteras y conseguir pues fluidificar el tráfico en nuestra isla.
Don Enrique, ¿para cuándo tendremos el documento que se le ha contratado a Tema Ingeniería Social Limitada, donde se va a estudiar la movilidad de la isla de Tenerife para poder hacer ya una previsión? Veo que tienen previsto en el Plan Insular de Movilidad Sostenible un plan del 20 al 40 con un primer periodo detallado hasta el año 2030. ¿Cuánto tiempo tardarán en tener a disposición el documento?
Bueno, la totalidad del plan estará en 2 años, pero ya desde el principio ya hay una serie de documentos que se irán entregando poco a poco a medida que estén configurados y nos permitirán ya ir avanzando alguna de las actuaciones o de las posibles soluciones al tráfico. Vamos, pero el plan total con todos sus estudios específicos estará terminado en un plazo de 2 años.
De acuerdo, pues qué decirle, don Enrique, que muchas gracias por atender nuestra llamada y que invitado queda para explicarnos todo esto que nos ha contado hoy de manera resumida. Por teléfono, pues cuando venga usted por aquí por el norte, que sé que viene habitualmente, aquí tiene sus micrófonos para dedicarnos 20 o 25 minutitos a explicar a toda la audiencia de Gente Radio este plan de movilidad sostenible y las inversiones en carreteras que están previstas hacer en estos 2 próximos años.
Cuando ustedes quieran.
Muchísimas gracias, don Enrique. Hasta la próxima.
De nada, a ustedes.
Pues nada, ¿qué te ha parecido, Marta? 15 años sin hacer nada.
Bueno, que más estudios. Iban con unas elecciones por medio, ¿no? Porque a mí no me salen las cuentas. Si se va a hacer el estudio, ¿tiene un plazo de cuánto
tiempo? 20, del 20 al 40 y con un plazo hasta el 30 de primera fase. Todas estas cosas están bien, pero que se usen, ¿no? No se había hecho nunca un plan de movilidad.
Claro, lo del carril busbao ya estaba más que masticado y hecho y tiene toda la razón. Si la guagua va muchísimo más rápido que el carril donde van los coches, por supuesto que la gente cogerá la guagua, pero eso ya estaba planificado y en marcha. Y después, pues también me gustaría saber qué opinas sobre el tren del sur y el tren...
Eso cuando venga
la ampliación
por aquí,
del tranvía hacia los rodeos, porque
no he sido capaz de hablar con él.
No
hay
mayor movilidad sostenible que esa, ¿no? Entonces, sería interesante saber su posición, si va a votar, porque irá a pleno y vota con el PP y con coalición saldrá adelante.
Es que me da mucha tristeza.
Es coherente con sus ideas, pues debería votar a favor del tren del sur y de la ampliación del tranvía. Y
no es que esté siendo un poco mala, es que está diciendo una verdad. Yo no he conseguido hablar con él de este tema ni en privado y me gustaría. Voy a ver si hablo con alguien que me lo pueda informar, porque es que la información que dispongo, que es la que pasó en el pleno del Cabildo de Tenerife, es que habiendo sido, como además en estos micrófonos lo ha dicho claramente, que apostaba por la realización de los 2.500 millones de obras que podían haber venido de los fondos de Next Generation y de todas estas cosas de la residencia. Vale, él ha apostado por eso, pero es que yo no doy crédito y yo quiero oírlo de su boca decirme por qué después votó en contra. Después de la campaña que hizo, del trabajo realizado, del apoyo total, por lo menos personalmente el mío, yo digo, por fin se hace algo coherente, se aprovecha un trabajo que ha hecho Coalición Canaria durante un montón de años y un montón de millones de euros.
Claro, no es que se haya hecho coalición y tal, es que ha habido un dinero y vamos a aprovecharlo. No podemos perder en estudios y estudios y estudios mientras la gente sigue sentada en su coche, en la cola, en la autopista.
¿Y qué explicación tienes tú a que Enrique votase en contra de lo que él defendió? Es que yo no lo llego a entender. Y quiero, ya digo, intento hablar con él en privado.
Se me escapa porque no... Una falta de coherencia, porque además está eso en hemeroteca, están sus grabaciones.
Él está convencidísimo. Es decir, yo lo conozco a Enrique y está convencidísimo de ese tema. Incluso tenía discusiones con Pedro Martín con respecto a... Aquí Pedro Martín también dijo que iba a hacer un referéndum con la gente del sur.
Todo eso es ganar tiempo.
Bueno, pues...
Ganar tiempo hasta las próximas elecciones. Bueno, y estudios es eso, hoy sale en el titular y se quedará ahí.
Yo aplaudo, de verdad, aplaudo todas las iniciativas que sean planificar cosas, pero me pregunto también si no existía ya un estudio de este tema.
Claro que sí, lo que pasa es que no vale todo lo que se ha hecho anteriormente.
Y si son dos años los que vamos a perder.
Vamos a aprovechar el estudio hecho ya, que no te gusta X, Y y Z, pues vamos a cambiar esas tres letras, pero vamos a seguir para adelante y no vamos a gastarnos más dinero en una cosa ya hecha.
Pues sí.
Vamos a trabajar.
Pues bueno.
Y la ampliación de que se están ahora las obras de Erjo y del tanque y todo, no se hicieron, se planificaron.
¿Tú sabes algo de cómo van esas obras? Porque yo estuvimos hablando con José Luis Delgado y las nombró, pero tenía prisa el hombre, tampoco quisimos meterle mucho el dedo.
¿Pero de dónde vienen esas obras?
De la época anterior, sí.
Claro, por eso te digo, y están ahí en marcha y ya está. Pero no hace falta planificar tanto para ya ejecutar, cuando hay ya una planificación hecha, que te guste más o menos, vale. Pero bueno, vamos a tirar para adelante, vamos a cambiar lo que no nos guste de los anteriores, pero cuatro cosas, no vamos a guardar en una gaveta todo lo anterior para empezar de nuevo desde cero. Y mientras tanto todos esperando y años y años y años.
¿Tú cuántos años llevas soportando las colas?
23.
Ibas todos los días para allá, ¿verdad?
Bueno, y él hacía, llevo dos años fuera del cabildo y llevé a mi hija el otro día a la EBAU y casi me da un infarto porque empecé a pararme en la cuesta de la Villa.
Hay días que yo he soportado colas desde Santa Úrsula.
Sí. Yo pensé que no llegaba al examen de la EBAU. Iba yo más nerviosa que mi hija porque yo sabía que cualquier mínima cosa que pasara, un choque por alcance o algo, ya son dos horas sentada en el coche. Pierde el examen y pierde, que tampoco entiendo por qué con los medios que hay hoy en día, a toda la gente del norte, de la EBAU, no se le examinó en el norte.
Bueno, pues
y en el sur, yo me examiné en el Instituto del Puerto hace, no voy a contar los años.
¿Para qué? No hace falta.
De la selectividad.
Hace algún año.
Nada más que decir
selectividad.
EGB, BUP y CO, ya, con eso lo digo todo.
Ya está dando alguna pistilla. Oye, otra cosa que te iba a contar aquí, que me ha venido el recuerdo a la cabeza. Un saludo para Calixto Sosa, porque un día hizo el tipo el número. Es que somos bastante parecidos en eso de hacer números, ¿no? Yo hice un número muy complicado, le hizo otro. ¿Cuántos años de la vida de una persona que viviera en la Orotava pasaba en la cola de la TF5 yendo a trabajar todos los días a Santa Cruz como iba él y yo? Es decir, es terrorífico. No sé qué número era, pero eran como 6 años de su vida, uno sentado en un coche.
No, la pena mía es no haber hecho algún curso de
online, ¿no?
Idiomas o algo con oyéndolo, claro, me hubiera hecho.
Y otra cosa también con el tema de los exámenes online, que también es una información que la semana pasada estuvo por ahí y yo no la he dado en estos micrófonos, pero me parece interesante compartirla contigo hoy. Resulta que había una última OPA de esto, de oferta de pública de empleo, OPE, y había en época de pandemia y le dieron la opción, estamos hablando del gobierno autónomo de Canarias, creo que es tema sanitario. Creo, no te lo confirmo. Pero bueno, oferta de empleo público durante la pandemia. Entonces proponen que una parte de los opositores lo hagan a través de examen online. Y no lo sortean, sino los primeros que se apunten. Y se apuntaron una gente y otros fueron al sitio a hacer la oposición. Todo el mundo sabe que las oposiciones deben ser igualitarias para todo el mundo, ¿no? Lógicamente, pues había una diferencia entre hacer el examen desde tu casa, hacerla en una historia de esta. Pues te quieres creer que van a ser nulas las oposiciones porque no hubo ni reconocimiento facial, ni hubo ningún control de...
O sea, que lo podía haber hecho...
Cualquiera. Es decir, el examen online fue tan desastroso que los que lo hicieron presencial han dicho, vamos a ver, primero no hay igualdad para acceder a un modo u otro de examen. Segundo, que el examen es el mismo cuando estás aquí que cuando estás allí. Tercero, que no comprueban identificación ni que es el mismo en el que está todo el tiempo haciendo. Bueno, un desastre absoluto. Es decir, que las pruebas selectivas, como puede ser la BAU, que por eso me acordaba cuando lo de la BAU, hay que tener garantías de que lo que están haciendo los exámenes son las personas que están y que tienen igualdad,
claro,
de oportunidades.
Sí, yo no que digo que lo hagan online, yo digo que vayan a institutos que tenemos aquí unos cuantos en el norte.
Sí, eso sí.
Y que venga el profesor, no todos los alumnos para allá, que son.
Y además
compara el número de alumnos con el número de profesores para que se puedan trasladar aquí.
Y los institutos están vacíos esos días.
Claro.
Porque están todos los chicos estudiando.
Pero eso es tan complicado. Si se hacía hace 30 años.
Este año yo lo esperaba. Yo este año, eso que tú acabas de decir, lo esperaba, que los exámenes se descentralizaran y no tuviesen que ir a la universidad. Pasa que creo que la competencia de la universidad es diferente que la del instituto y que de alguna manera los que hacen las pruebas de BAU no son los mismos que les preparan los...
Pero los alumnos que van a examinarse van a la universidad, vale. Pero los profesores, es solo diferenciar en la ubicación. Yo no te estoy diciendo el profesor que sea el que tenga que ser. No sé si es de la universidad, de los institutos, pero que se traslade.
Por cierto, los aprobados de la BAU este año, 92,8. ¿Y para eso para qué hacen un examen? Se aprueban el...
Bueno, pero bajaron bastante...
Los puntitos de para sí. Las notas de corte. Para las notas de corte de la... Pero de todas maneras, todo este sistema... Es que todo es objeto de mejora, ¿no? Pero no hay que disolverlo. Hay que apuntar.
Mejorarlo, oye, claro.
Un puntito más de
calidad. Por eso te digo
calidad,
que no son cosas tan complicadas. No estoy diciendo...
Pues a ver si lo aplican eso en todos los sentidos. En la EBAU, en claro. La educación, en las inversiones. Que, por cierto, ¿qué te parece lo que está pasando en Tacoronte? Que no te he oído opinar de ello. Que hay esta coalición canaria de perfil. Ni le va ni le viene.
Pues lo que pasa siempre con los pactos y con rifirrafes, intereses.
Te genera desapego a la clase política, ¿verdad?
Sí.
Dice, ¿dónde vamos? ¿Y en quién nos apoyamos?
Pero y bueno. Sobre todo está llevando a que cada vez... ¿Quién se mete hoy en día en política? Vamos a dejarlo esa pregunta abierta.
Yo soy muy viejo, muy viejo, muy viejo.
Pero es una pena porque...
Es que me vienen recuerdos, ya digo, anécdota una detrás de la otra. Dice, ¿quién se mete en política? Te iba a decir, los mediocres, los aborregables, aborregables. Es decir, gente que puede meterse dentro de un partido y medrar.
Pero volvemos a lo de antes. Antes había una talla política y esto era una cosa temporal y tú estabas ahí en un servicio público para prestar ese servicio público durante unos años, después te ibas a tu puesto de trabajo, de tu profesión...
Eso ha cambiado. Eso hace tiempo que empezó a cambiar y ahora se ha consolidado, que es lo peor, porque se ha instaurado en la mayoría, y digo en la mayoría porque no en todos, en la mayoría de los partidos políticos. Pero, sí. ¿Cómo arreglamos eso? Yo hablaba ayer con Gaspar Sierra, que hace tiempo saludo desde aquí a Gaspar, a ver si lo reincorporamos aquí a la familia y nos hace su análisis.
Pero por otro lado, también sin política y sin políticos...
La política no se puede eliminar. Eso. Pero ¿cómo se hace atractiva la política a personas de valía? Sí, ¿por qué hay que cambiar en la política para que personas con un bagaje, con una trayectoria, con un know-how, una experiencia vital, sean atraídos por la política? Digan, es necesario, vendría bien que yo participara. ¿Qué habría que cambiar? Porque yo creo que no
es
hay
que pones en
ninguno.
Una balanza lo que tiene que ganar una persona de una trayectoria profesional importante y tal. Pone una balanza lo que tiene que ganar si se mete en política y lo que tiene que perder, y es mucho más lo que tiene que perder que lo que tiene que ganar hoy en día.
Y tanto. Pero por el descrédito de la clase política.
Por el descrédito de sus propios compañeros de otros partidos que hacen una crítica destructiva y sin ese interés público. Porque es lo que decíamos antes, si Arriaga estaba a favor del tren y tal,
¿cómo
tiene que
en
sumarse, aunque sean de otros, pero sumarse porque creen algo y tirar para adelante. La depuradora del Rosario, el otro día que se inauguró, fue consecuencia de eso, de Podemos en un momento dado, en un pleno, votó a favor de que se hiciera esa depuradora y rompió la dinámica de, oye, y para adelante, y se... Una iniciativa que presentó Coalición y tal para tirar para adelante, pues para adelante.
Es lo que debería, pero es lo anormal. Eso es lo que no es habitual en que suceda. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y también hablábamos esta mañana, José y yo, de que importante sería que hubiese un nivel de exigencia, ¿no? Porque hay mucha gente que igual dice, hay gente que no se acerca a la política, primero porque le descrédito y segundo porque económicamente no es rentable, porque habría que pagarle bien. El atractivo económico yo creo que es importante, pero es que lo que ocurre,
claro,
es que...
Claro, después en la sociedad, son unos ladrones, tal...
Es que hay mucha gente que no se gana el sueldo que gana, porque hay una cualificación tan baja de algunos concejales, de algunos consejeros y consejeras de gobierno...
Sí.
Que es que no se venían en otra, es decir, ¿dónde van a ganar esos sueldos esas personas? ¿Quién les va a pagar eso? Nadie. Es imposible. Entonces, se copa los cargos públicos de personas mediocres que tienen sus expectativas económicas súper mega cubiertas y se agarran como un clavo ardiendo porque saliendo de ahí no van a ganar ni la mitad de lo que están ganando. Y genera una clase política mediocre. Y a los buenos no les hace atractivo llegar. ¿Qué dificultad hay en que los ayuntamientos tuviesen un número máximo de concejales? 5, 7, los que sean, para las áreas de gobierno, bien pagados, buenos gestores. Pues porque no pueden colocar a los vaguitos, a los inútiles. Pues, ¿qué solución tiene esto? Yo lo veo muy difícil.
Pero y no te vayas a nivel municipal, en el cuántos ministerios nuevos se crearon en este pacto de gobierno.
Creo que van por 24, ¿no? Creo, es una barbaridad. Han desglosado ministerios que había uno, han desglosado en tres.
Claro, entonces.
¿Para y Ayuso tiene problemas porque ahora va a reducir el gobierno y le va a explicar a Pedro Sánchez cómo hay que empezar a minimizar la administración. Que yo no seré muy ayusista, pero es que hay cosas que dices que te lavan la cara y se queda tan a gusto, ¿no? Y ahora van a hacer otra remodelación del gobierno y a ver qué nivel de ministro nos van a poner, porque el nivel de ministro que tenemos.
Por eso te digo que no hace falta irse al ámbito municipal, ya desde arriba estamos viendo lo que estamos viendo.
Está todo. Pues bueno, ahí tienes el libro abierto por
venga,
un sitio.
Que vámonos, yo no sé. Por la amistad.
Ay, qué bonita palabra.
Sí, venga. Alfonso X el Sabio.
Ese era fue el rey de España.
O Aristóteles.
Yo soy Spanish. Venga. Me gusta la cultura clásica, pero España es España.
Venga, Alfonso me quitó la bandera, decía, quemad viejos leños, bebed viejos vinos, leed viejos libros y tened viejos amigos.
Me gusta. ¿Has leído una carta o te ha llegado una carta que dicen que escribió Einstein a su hija?
Bueno, me hace una gracia con las citas. Sí, me llegó. Pero la cita, ¿tú crees que Einstein, que...? Pero es muy bonita, ¿eh?
Sí. Yo, fíjate, estuve tentado, pasa que es que a veces me pongo ñoño, ¿no? Porque a mí todas estas frases así de pensadores, porque Alfonso X el Sabio es un rey de España antes de que existiera. Bueno, rey de Castilla. No era España.
No era aquella época.
No era España, era Castilla. Era antecesor, antepasado de Isabel la Católica. Mm. Pero que escriban esas cosas pensando hace 700 años. Y que
lo puedas leer hoy y tiene total actualidad.
Total actualidad. Sí. Me llama mucho la atención. Y si hubiese leído a Aristóteles también seguramente tendría actualidad. Y al final los valores que a mí me lo enseñaron de pequeñito y yo creo que ahora mismo se están quitando. El valor del amor y de la amistad. Y digo lo del amor porque a mí me parece que es el gran olvidado de esta sociedad. Porque el amor no es amar a una mujer o amar a un hombre o amar a... Hay tantos tipos de amor y son tantas maneras de hacer las cosas. Y cuando uno ve la situación del país, no solamente la política, donde decir amor es como que ñoño. Aquí hay que ser radical. Hay que tener un discurso firme y agredir y no perdonar.
Exacto.
¿Qué les echamos de la autenticidad del ser humano?
No, y el valor de la amistad, eso y tú.
La amistad es terroríficamente positiva. Es decir, una cosa.
Sí.
El que no haya. Ahora hablamos con nuestro psicólogo de cabecera que está a punto de llegar, con Eride Pascual, y siempre yo digo lo mismo. Digo, donde esté un amigo que se quiten todos los psicólogos.
¿Verdad? Sí. Y el dicho ese de la familia te toca y los amigos los eliges, eso es tan real, ¿no?
Y a mí la amistad no solamente la elige.
Y están para toda la vida, y para lo bueno y para lo malo, porque tú tienes amigos cuando estás arriba y si cuando estás abajo tienes los mismos amigos, eso es bueno. Otros van y vienen.
Qué bueno. No, esto sería motivo de un debate importante y de muchas horas de hablar, ¿no?
Y es extrapolable también a lo que decíamos de la política.
Todo es extrapolable a la política.
Tú cuando estás arriba, tienes muchos amigos, entre comillas amigos, y después al día siguiente cuando estás abajo, el teléfono deja de sonar... Te saludan como...
¿Sabes que yo pienso que el mal del mundo, el mal del ser humano, es el ego, ¿no? Que es la versión más triste del egoísmo, ¿no? Y yo a mis hijos siempre digo lo mismo. Digo, mira, el egoísmo es una característica del ser humano, va con nosotros, somos egoístas por naturaleza porque tenemos espíritu de supervivencia. Pero intentar ser egoísta a largo plazo. Si no seis cortoplacistas en el egoísmo.
Sí.
Porque el egoísmo lo tenemos. Quien diga que no es egoísta está mintiendo.
Sí.
Pero ser egoísta... a 10 años vista, ¿no? Y la amistad es lo mismo, es decir, tú te das cuenta del grado de amistad que tiene una persona cuando
cuando estás arriba, exacto. ¿Eh? En todos los momentos está ahí.
Sin estar a veces, ¿no?
Sí,
amigos que no están, no necesitan.
Pero sabes que los tienes.
¿Y esa conexión cómo se establece, Marta? Porque hay gente con la que...
Pues yo creo que con una fortaleza... Y eso llega desde pequeño, yo creo. Bueno, a medida que vas creciendo van surgiendo amistades. Unas van y vienen y otras se quedan para siempre, ¿no? Y yo creo que ese es el valor de saber diferenciar el amigo del amigo temporal, del que va y viene, ¿no?
Pues sí. Pues Marta, nos tenemos que ir, que son las 10:15 ya, y además tenemos que disfrutar de tu sintonía un poquito.
Sí, claro que sí.
Porque en esta sección...
Ya tenemos que llamar a Luz Casal para hacer una entrevista.
Está bien la chica, ¿no? Está bien, ¿no?
Además,
pasó
sí,
una
sí,
época,
pasó
una época muy chunga.
Sí, sí, sí. Pero tiene la cabeza muy amueblada.
Gracias a Dios, pero no se dedica a la política.
Bueno, Miguel Bosé...
Calla. Eso, cuéntalo.
Bueno, Miguel Bosé con el tema de lo de las vacunas ha sido terrorífico,
¿y ese,
¿no?
Y casi que fue con Zapatero.
Ah, no lo sabía.
¿Tú no sabías que Zapatero, don José Luis Rodríguez Zapatero, le ofreció a don Miguel Bosé ese ministro de Cultura?
¿Sí?
Sí. Contrastado. Lo afirmo. Sin coña. Pero bueno, después de Maxine Huerta, cualquier cosa vale. Y del astronauta que tenemos sí, por ahí, sí, de ministro de Educación. ¿O de qué? De investigaciones. Pues nada, Marta, la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Chao. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. 10 y 20 de la mañana. ¿Y qué temazo? La verdad es que esto de tener secciones con sintonías divinas, sube arriba. Le damos la bienvenida a nuestro psicólogo de cabecera de aquí de Gente Radio, Eric de Pascual Sauer. Muy buenos días, don Eric.
Buenos días, Diego, y buenos días a todos.
Te veo muy animado. Hoy, ¿estás contento? ¿Qué te pasó?
Bueno, la energía, eso fluye.
Es que la verdad, esto de las calles del puerto con panza de burro, ¿eh? ¿Nos ponen las pilas a uno sí o sí?
Sí. Qué pena que hoy no puedo estar con vosotros porque tengo...
Estás. Yo sé que estás, pero tienes que ir rápido.
Es que esto nunca lo hemos hablado, pero la psicología tiene varias ramas y una de ellas es la psicología forense.
Y esa, ¿que no es cuando se mueren?
No, eso es cuando te llama un juez, ¿no? Y tienes que hacer peritaciones, valoraciones, qué sé yo. Esto pasa en las custodias, pasa muchas veces en divorcios, pasa cuando...
¿Y cómo te aíslas psicológicamente tú de esas periciales forenses donde ves tantas cosas raras? Porque me estabas contando antes de entrar, digo, y me toca tener que hacer periciales de esas y al final, ¿cómo te aíslas tú de esos problemas?
Bueno, te aíslas con test que tienes que hacer, con la ciencia, con la imparcialidad, porque al final ves que todo el mundo sufre. Entonces, de lo que se trata es de intentar ser lo más ecuánime posible y dejarle al juez un trabajo más trillado, ¿no? Porque el que realmente tiene ahí el peso es...
Un marronazo.
Sí, es el juez, ¿no?
También hablábamos el otro día de que yo no sería juez en la vida, es decir, que tiene que tener una responsabilidad...
No solamente tiene una responsabilidad, sino que también tiene que aplicar el Código Penal. Entonces, hay unas reglas y esas reglas a veces... pueden ser injustas para algunos.
O algunas.
Y se puede aprovechar gente y hay que intentar no entrar también nosotros en ser los manipulados en aras a determinada gente.
A mí lo que me estabas contando me pone muy de mala leche porque además lo estábamos hablando con Marta, ¿no? Que la sociedad tiene una falsa hipocresía porque lo que pensamos lo decimos en petit comité. Pero después no somos capaces, o a veces no nos interesa, decir lo que pensamos y que consideramos que es una realidad. Y yo no lo vas a decir, lo voy a decir yo. Haces un informe de una persona que ha tenido 3 intentos de suicidio. Y que va a ser condenado.
Probablemente, pero no será condenado o sea, será de la manera más pequeña.
Ojalá, ¿no?
Ya te digo yo.
Pero vamos, la condena social ya sabes tú que la lleva encima. De todas maneras, vaya, no hay solución.
No.
Así que mejor estar pasar de puntillas por el tema.
Bueno, pero es que, oye, todos pasamos por cosas parecidas. Es decir, hay momentos en la vida donde tú tienes malas rachas. Y hay momentos en la vida donde también hay que dejar pasar. Es decir, las cosas vienen como vienen. Muy a tu pesar, porque ojalá fueran como queremos que vayan, ¿no? Pero ocurren y ya está. Y fuera. Y ya está. Hay que tirar para adelante.
Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, porque yo creo que en todos que tengamos una edad hemos pasado por situaciones complejas de dependencia emocional de personas. Puede ser la madre, puede ser el padre, puede ser un amigo. Normalmente es una pareja. Y esa dependencia pues crea adicción, crea cierta distorsión de la realidad. Y es un tema que, de verdad, no lo vamos a tratar hoy. Lo adelantamos porque lo trataremos la semana que viene. Lo voy a dejar en la escaleta cuando tengamos media horita de Eric de Pascual y podamos analizar el comportamiento humano y cómo protegernos de esa, más que probable, deficiencia, ¿no? que genera una dependencia emocional.
Cuando tú echas cuatro polvos con alguien, ya generas una serie de oxitocinas que te enganchan. Es decir, somos química al final, ¿no?
Pero, oxitocina, me encanta la palabra.
Sí.
Que se generan en el cerebro cuando tú tienes relaciones sexuales satisfactorias.
Sí, sí. Bueno, pues a la cuarta vez.
Y crea dependencia.
Ya estás.
Eso es como la heroína mal tomada.
Sí. Pero luego también necesitamos. Porque esto lo vemos en consulta también. La gente que se engancha, que necesita sentirse entendida, comprendida, o en un momento dado. Cobijada, ¿no? Y claro, pues si yo tuviera que pensar en si me gusta tener dependencia emocional o no, pues en el fondo sí.
Es un núcleo de confort, es un sitio de confort.
Claro, ¿cómo?
Cuando obtienes esa demanda que tú haces.
¿Cómo no vas a tener una dependencia emocional con alguien que amas?
O sea, y si encima te produce oxitocinas,
ya la leche.
Ya la leche completa, ¿no?
Entonces, es decir, es como decir, bueno, que el azúcar crea adicción. Pues sí, pero también crea muchas otras cosas. ¿Y qué pasa? ¿Que tenemos que renunciar al azúcar? Pues no. ¿Cuándo es una situación dolorosa? Pues cuando hay ese desapego.
Sí, sí, cuando sea dependencia no se satisface, ¿no?
No es correspondida. Ahí es cuando hay un gran dolor, ¿no? Y en ese momento, pues se sufre mucho. Pero
se pasa del amor al odio, rápidamente, que esa es la segunda parte del título de la sección de hoy, que parece que vamos a llevar, pero no vamos a poder porque nos quedan cinco minutitos.
Es que el amor es más profundo, Diego. El amor tiene que ver con cosas ya más trascendentales. Al final, tú vas a envejecer, tú vas a tener esos disgustos de la vida de los que hablábamos antes, van a haber personas por medio, se va a cruzar amores, infidelidades, se pueden haber hijos. O sea,
se va complicando cada día todo más.
Claro, entonces, al final es otra cosa. Es otra historia y no tiene nada que ver ni con tu posición económica, ni con tu raza, ni religión.
Y para eso no se puede aprender, ¿no?
¿Pero qué quieres aprender?
A no sufrir.
Si lo que vas a aprender es con la persona.
Es que somos animales al final, pero somos muy racionales.
Pues sí, pero hace falta las dos partes, ¿no? Si lo entendiéramos todos, no.
Mira, mi padre me decía una cosa, que las personas cuanto más inteligentes son y más humanas son, más sufren. Que lo mejor para la vida, para pasar de puntillas, que sean una persona inhumana y torpe.
¿Tú crees que se puede querer a alguien sin sufrir?
Yo se lo digo a mis hijos. Digo, cuando te enamoras, lo que tienes garantizado es que vas a sufrir. Pues si te van todas las cosas bien, van a sufrir por la persona que amas, y si te van las cosas mal, vas a sufrir por ti.
Entonces,
sí que me ha garantizado que va a sufrir, pero es muy bonito el amor y es el motor del mundo. Sí. Te mandé la carta de Einstein, por cierto, del amor.
La de la hija.
Sí.
Sí.
No te la mandé yo, te la mandó alguien.
Sí, me la mandó alguien.
Alguien.
Pero
¿no?
Alguien a quien tú se la habías mandado.
Ah, vale.
En esa carta, ¿no? Él le explica a la hija que sentía mucho no haberse ocupado de ella, ¿verdad? Uh-huh. Pero que siempre, en todo momento, la había tenido en su pensamiento y en su corazón. Uh-huh. Y que al final de sus días y después de toda esa ecuación famosa de E igual a MC cuadrado, etcétera, él se daba cuenta de que la energía realmente es el amor.
Y además el gran desconocido. Que si se pudiese controlar, tremenda evolución del ser humano, ¿no?
Sí.
Y que no estábamos preparados como especie en aceptar el potencial que tiene el amor. Nos vamos a poner ñoños, pero es que me encanta.
Es que la gente confunde el amor con el enamoramiento.
Sí, 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 es que eso justamente.
Yo me puedo subir a un arco iris, a una nube de pedos con el unicornio y sentir pues maripositas y que me vibra todo y bueno, ponerme muy cachondo con alguien.
Eso es enamoramiento, ¿no?
Sí.
Después sí. El amor es otra cosa.
Otra cosa, completamente diferente. El enamoramiento son a veces, pero creo que son igual de importantes, ¿eh? Porque si no, no llegas a lo otro. Es decir, si tú no has vivido una cosa, tarde o temprano la tienes que pasar. Hay gente que tiene que hacer la comunión a los 50, ¿entiendes? Y eso no lo puedes evitar porque... es más profundo el amor que el enamoramiento. El enamoramiento, de hecho, uno de cada tres fracasa. El 66% se va a la mierda. Todos querríamos tener amor con la persona con la que nos hemos enamorado. Pero eso raras veces ocurre. El amor es un proyecto en común con otra persona. El enamoramiento es pasional. Es cuando tú lo ves muy mono, te dan ganas de estar ahí al lado de esa persona, ¿no? Ves a esa chica y se te erizan los pelos de la nuca y otras cosas.
Eso no se acaba nunca, ¿no?
Ya. No, sí se acaba, sí. Sí, porque llega un momento que te das cuenta de que el proyecto es muchísimo más importante. Claro, si tú estás sintiendo eso, ves aquello como aburrido, ¿no? Dices, ¿qué dices? ¿Cómo yo ahora, no?
¿Puede decirse que el enamoramiento es una satisfacción personal, es parte del egoísmo, porque te buscas el placer en ti mismo a través de otra persona, pero estás mirando por ti? Y el amor es cuando eso pasa a preocuparte por la otra persona, que quieres tu felicidad al lado de ella.
El enamoramiento en realidad es una hipnosis a dos. Es decir, son dos personas que en un momento dado están muy perdidas, que necesitan encontrar un camino y a través de los ojos del otro... consiguen un atajo para una adaptación nueva.
Vaya, vaya. Vaya, ya se me han quitado las ganas.
No, nunca te vas a enamorar en un momento de estabilidad. Nunca te vas a enamorar en un momento de estabilidad. Te vas a enamorar cuando te vas de viaje, cuando hay un cambio en tu vida, cuando hay un proceso distinto, ¿no?
Sí, tienes que tener predisposición para enamorarte, sí.
Sí, pero...
hay veces que está cerrado uno y pasa delante
Pero cuanto peor estás, ahí es... Pero es un momento de cambio. Te vas del cole, pasas a la universidad, ese tipo de cosas. Porque te tienes que adaptar a una situación nueva. Pero, ¿funciona realmente? ¿Te acabas adaptando? Sí. Pero eso no significa que se convierta en el amor.
Sí, se puede quedar en una exorbitante generación de oxitocina. Me ha encantado. A partir de ahora no voy a decir palabrota, voy a decir que ha generado oxitocina.
¿Te puedes adaptar de otra manera? Sí. Pero a veces tú no quieres tener un proyecto. A veces tú lo que quieres es justamente no tener ningún proyecto e irte adaptando a las situaciones como surjan. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, pues normalmente pasa a una edad. Pero igual no lo has vivido. Igual te casaste demasiado pronto, tuviste hijos demasiado pronto y necesitas esa etapa. ¿Cómo vas a reconocer a otro si no has pasado todo eso? Qué triste sería la vida, ¿no? Pero es un paso necesario para lo otro. Entonces tú me dices, bueno, pero es que todo el mundo lo que quiere es enamoramiento, no quiere amor. Lo querrá hoy, en el 2021, y lo querrá hoy en una sociedad adolescente. Pero durante siglos la gente lo que valoraba era otra cosa, y te casaba papá y mamá, y si la tía era muy fea le ponían una dote, porque no primaba el enamoramiento. El enamoramiento siempre ha llevado a muchos problemas.
Y además, yo me está corriendo. Yo tengo todo el día hoy con los testigos encendidos en el recuerdo. Una frase muy gloriosa de una serie muy, muy interesante que vimos no hace mucho. Decía, no tienes que casarte enamorada porque el amor llegará con el día a día, ¿no?
Que son cosas diferentes. Yo creo que hay que vivir.
De cuando se pactaban los patrimonios, ¿no?
Yo tengo la suerte, por ejemplo, de sentir por una persona algo que es amor y que viene de un enamoramiento muy profundo. Es decir, he tenido la suerte de ser de ese 33%.
No siempre es así.
No, hay gente que llega al amor sin haber pasado por el enamoramiento y hay gente que se queda en el enamoramiento y se acabó.
Y nunca llega al amor. ¿Y por qué el amor llega a deteriorarse a una dependencia?
Así, de esa manera. Uno no se da ni cuenta.
Es que, de verdad, es un tema apasionante. A mí ya hasta la altura de la vida, donde creo que tengo la estabilidad conseguida después de mucho azar y de muchos terrenos azarosos, me sorprende el gran desconocimiento que tenemos y la incapacidad que tenemos de controlar esto, ¿no? Es decir, de pasar de una situación a otra con relativa facilidad, después de mucho sufrimiento, después de mucho tiempo y después de muy mala gestión del problema, ¿no?
A ver, tiene también que ver con todas esas inseguridades que uno puede tener. Cuando tú hay ese cambio de paradigma en tu vida, porque de repente, pues yo qué sé, te vas a vivir a Groenlandia, ¿no? O tienes un trabajo nuevo o lo que sea. Aparecen inseguridades. La persona se puede sentir vieja, se puede sentir fea, se puede sentir tonta, fracasado, tal. Y entonces aparece alguien que te dice, yo también, yo soy igual, somos almas gemelas, nos estamos pasando por lo mismo. Tenemos que juntarnos porque esto, yo te he reconocido a ti, tú me has reconocido a mí. Oh, sí, qué bien, qué bonito. Yo tengo que chatear contigo todas las noches porque si no, es que lo necesito, te necesito. Esa dependencia que hablábamos, ¿no? Pero es un lamerse las heridas. Luego...
No es sano, además.
O sí, o no, nadie es adivino. Es necesario. Claro, el problema es si tú estás en pareja y se enamora tu pareja de otra persona.
Eso es un problema, sí.
Entonces sufres mucho.
¿Y cómo se desconecta uno de eso? ¿Cómo se corta con la dependencia emocional? Al final vamos a hacer la sección completa y vamos a quitárselo a Inés o a Carlos, ya te veo.
Bueno, la semana pasada un poco te lo anunciaba, ¿no? Que habían dos posibilidades. Una, a través de la cognición, ¿no? De ver los pensamientos distorsionados que uno tiene y empezar a pararlos, porque uno puede pensar que lo que siente es producto de los pensamientos. Y otra, a través de el desapego, que va por otro lado, que es pensar que los sentimientos preceden a los pensamientos y que esos sentimientos no los puedes reprimir porque si no somatizas,
te
aparecen enfermedades o ves la vida como un espejo y entonces si tú tienes una visión negativa de la vida, todo te parece negativo, si eres miedoso, todo te da miedo y entonces esos sentimientos los tienes que dejar ir. ¿Cómo los dejas ir? Pues muy fácil. Bueno, muy fácil o muy difícil, según cómo se vea, ¿no? Hay que de alguna manera darse cuenta de que eso es tu ego y que ese ego es una especie de identidad falsa que te has creado tú de ti mismo. En el momento en que tú te das cuenta de que eres más que eso, dejas ir. Y en el momento que dejas ir, la energía cambia.
¿Y hay algún interruptor para encenderlo o apagarlo? El tema de dejar ir a las personas. Porque claro, te podemos dejar ir a un hermano que se nos va, a un padre que se nos muere o se enfada con nosotros, a una pareja, porque realmente los dolores del amor son diversos.
Sí, te puede pasar con una madre. No, claro. Pero
no hay botones para apagar.
Sí, hay botones. Te digo que tienes que dejar pasar eso. Y además es que es muy curioso. Si se deja pasar, ya sea porque esa persona vibra con otra energía de menos sufrimiento y los demás lo ven o esa madre lo ve, o porque atraes cosas nuevas, la situación cambia. Al final la vida hay que vivirla. La mejor fórmula es esa.
Y disfrutar de lo que la vida te va ofreciendo, ¿no? Hay yin y yang, y hay botella medio llena y medio vacía.
Es que ese ego te hace a ti sentir que no puedes, que ahora ya no es lo mismo, que tu madre se va a morir, que a dónde encuentras otra, que si eres muy viejo para ligar, que si...
Inseguridades, siempre totales, al final inseguridades.
Totales y absolutas. Pero están igual en el tipo de 50 que en la mujer de 20.
Pasa que cuando uno tiene ya 50 años, la perspectiva es diferente, ¿no? Es decir, dice, miro para atrás y tengo ya experiencia y tal, ¿qué más voy a aprender?
En absoluto. Ayer tenía un caso así en la consulta. Una mujer guapísima. Y no es así. No es así. Es que, claro, nos tiramos muchas piedras encima. Lo que pasa es que cuanta más mochila de piedras tienes y más a huevo están esos cambios que te hacen enamorarte, te puedes enamorar de cosas, ¿sí?, que son espejismos. Porque tú a una determinada edad ya sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te ha hecho daño, lo que no vas a volver a tolerar.
Sí, es verdad que lo que va uno acotando es lo que no quiere.
Lo que no quiere.
Lo que no quiere sí lo tienes como más claro, ¿no? Es decir...
Entonces, encontrarte con algo, ¿no?, que ha sido tu salvación, tu tabla, que te has visto reflejado y a través de sus ojos estás adaptándote a una situación nueva, ¿no? Y luego decir, coño, pero me está engañando. Coño, pero esta persona hace cosas que a mí no me gustan. La quiero mucho, me he enamorado, estoy muy enganchado, pero no me gusta. No, esto no lo puedo, no puedo.
Eric, pues te tienes que marchar. Yo sé que estás súper a gusto, yo estoy más a gusto que tú.
Sí.
Pero me está diciendo un oyente, dice, pero este no tiene un juicio. Tenía que ser Santa Cruz.
Me piro ya. Porque... Pero tú me pones aquí con el...
No, micro. Y a mí que no me gusta, tú ya sabes. Pero bueno, ¿qué te digo? Que te vaya bien en el juicio y que la semana que viene vamos a hablar de las dependencias emocionales y del amor al odio.
Y que sobre creo todo, que... vamos a hacer una a decirle al público que si quiere algo, si le interesa algún tema, nos lo indique y que lo trataremos gustosamente.
Estaba teniendo éxito. Tenía aquí ya tres que estaban diciendo, qué pena que vaya se tenga que ir a un juicio.
www.ericdepascual.com allí.
.com, pues mira tú, es que sí. .com.
Ahí me pueden encontrar.
Eric de Pascual, todo en minúscula.
Pueden pedir cita directamente, son tres pasos.
Menos los miércoles de 10:30 a 11.
Estoy aquí.
Obviamente. O de 9:30, de 10 a 10:30.
Y dejar también anotaciones o lo que quieran, ¿vale?
Perfecto, Eric. Pues qué te digo, que te vaya bien en Santa Cruz, que tengas un buen viaje, que ahora no hay cola.
No.
Bueno, ir para allá.
Está lloviendo.
Y bueno, ya se quitará. De aquí para allá, en cuanto salgas de Santa Úrsula va cayendo menos. Y tenemos pendiente,
sí, es verdad,
un Gig Tony.
Venga, un abrazo a todos y a todos los oyentes.
Pues son ya las 10:43 y mientras que estamos intentando, pues ahí tenemos los teléfonos hoy calentitos. Hemos conseguido contactar con bastantes personas de las que yo esperaba hablar hoy, pero seguimos intentando poder hablar con don José Daniel o con don Carlos Medina para que nos expliquen de primera mano qué es lo que ha pasado en Tacoronte. Y mientras tanto, yo hoy también quería recordarles que los miércoles teníamos una sección que estamos reinventándonos, porque no sé si al final podemos hablar con Inés, porque tanto tenemos el canto a la fuente, que yo hoy quería cerrar el programa retomando aquellas conversaciones tan amenas que teníamos mi querida amiga y compañera Inés Gavilán en una sección que era tan maravillosa como su sintonía. Y creo que si está sonando la sintonía es que hemos tenido éxito y tenemos a mi bien amada amiga Inés Gavilán. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Usted ha comido ya?
No.
¿Cómo le dice usted buenas tardes?
Porque llevo
yo
aquí...
Yo hasta que no como son buenos días.
Llevo aquí desde las 5 de la mañana.
Pues entonces tú estás
ya... Y ya va siendo hambre. Ahora salgo de aquí corriendo y me tomo un bocadillo, tú lo sabes.
Yo para mí, hasta que no como son buenos días.
¿Cómo estás, Inés?
Bien, mejor.
¿Te han vacunado doble? Gente. ¿Doble vacunada?
Sí.
Yo voy el domingo.
No. Tú no me dejo, es una cosa. Con cariño sí, pero dos veces no, guapo. Tú no sabes que me han puesto la AstraZeneca, ¿no?
¿Te han puesto la AstraZeneca?
Digo, como una pepi.
Qué bueno, qué bueno.
Es que hay vergüenza en este país. No. Estos medios, voy a hablar hoy de los medios de comunicación.
Ah, tú hablas de lo que te dé la gana. Yo te iba a decir que estaba enamorado de Belén Esteban y su gazpacho. ¿Has probado el gazpacho de Belén Esteban?
Yo no, yo tan malo. Yo después de la AstraZeneca, cualquier cosa.
Te puedes sentar mal, ¿eh?
O sea, no, no, al contrario, estoy ya vacunada contra los gazpachos de Belén Esteban. Eso no hay quien se lo coma, pero yo tengo la AstraZeneca. A mí si me preguntan, mire usted, yo me he puesto la AstraZeneca.
¿Y se, te pega, ¿y se te pegan los tenedores al brazo o no?
Sí, se me pegan. Oye, no se me pegan las monedas de un euro, sino los tenedores. Los
y los cuchillos.
Y los cuchillos menos, menos. Cuchillos menos porque les tengo cierta fobia, pero te voy a decir una cosa. Dime algo de Belén Esteban. ¿Cómo estás enamorado sin ponerte la vacuna de Belén Esteban? Es que no puede ser.
Porque me parece que es una tía que se ha reinventado tantas veces, siendo lo que fue cuando empezó, que ahora sea empresaria de la comida preparada, vendiéndola en supermercados de prestigio, lo flipo.
Tú no te has puesto la AstraZeneca, yo te has puesto la otra. No.
¿Qué va? Me niego, la AstraZeneca no. No me toca por franja horaria. Por franja de edad.
Pero a mí tampoco me toca por franja horaria y me la han puesto.
Pero porque la, de verdad, yo, porque la habrás pedido algo, ¿no?
Yo quería pedir, yo no pido sino dinero y nadie me hace caso. Que pedí yo una vacuna. No. Yo me la he puesto porque me obligan para viajar. Si no...
¿Y te han colocado la AstraZeneca por la cara?
Como una pepi. Cuando llego allí le digo a la chica, bueno, ya fui la primera vez, le dije que no. Digo, por favor, de ponérsela a usted, y me llama. Pero no me llamó, entonces tuve que volver.
Y la tenían, y te la tenían guardada en la nevera para ti.
Me la tenían guardada. Allí tuya, con la chica, esta paine nada más aparece.
Toma la tuya.
Y me la pusieron como una pepi. Ahora me ha dado una fiebre que me he querido morir.
Pero ya estás bien, ¿no?
Mira. Bueno, yo estoy bien siempre. Lo que estoy ahora es mejor.
Sin fiebre. Sí, ahora estoy sin fiebre.
Ahora estoy sin fiebre. Gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar de la Belén. ¿Tú qué dices? Te voy a decir una cosa. Los medios de comunicación somos muy importantes a la hora de transmitir. Tenemos una responsabilidad que yo no sé si somos totalmente conscientes de esa responsabilidad. Porque hay cada zopenco por ahí suelto. ¿Tú cómo lo ves?
Yo veo que los zopencos están sueltos por dos lados, pero que en los medios de comunicación hay una densidad importante.
Sí, por favor.
Y además hay un paralelismo entre la política y la comunicación muy muy interesante de analizar.
Totalmente, totalmente. Es que no me digas tú a mí que esta gente... Es que yo tengo la AstraZeneca en vena ya. ¿Tú crees que han dicho y vuelto a decir, se me va el tema de la Belén Esteban? Espérate un momento, cara.
Es que la AstraZeneca esa tira para Gran Bretaña. El Brexit y esas cosas, ya sabes, ¿no? Tienen el chip. El chip que te colocan con la AstraZeneca es diferente que el chip de la Janssen, ¿eh?
Ahora yo hablando en inglés. ¿Cuándo se ha visto eso? No me dejan entrar ni Gibraltar. Mira, ¿tú qué te digo?
Que tienen vacunada al 140% de la población. Está buenísimo. Dice, Gibraltar la vacunación va el 140%.
Claro, son tres, y el cartero, o tienen vacunado a todo el mundo.
Vacunan a todo el que entra por la valla, ¿no? Y dice, entra por la valla, venga para acá, pinchazo, pon. Que tenemos hasta AstraZeneca para regalarte.
¿Tú no has ido nunca a Gibraltar?
Sí. Yo soy andaluz. Yo nací en Sevilla, iba a los barros a comer chanquete.
Ay.
Cuando iban en los cubos, ¿tú te acuerdas de los cubos esos que echaban los chanquetes y el conservante era orgánico?
Sí,
del pescador, propio, del pescador.
¿Qué? Bueno, yo no me acuerdo muy bien, a mí me lo ha contado mi madre, porque tú sabes, yo no tengo edad, respetando eso.
Si te han puesto la AstraZeneca, seguro que no tiene edad.
Claro que no, o sea, ha sido un error, la gente se equivoca hasta con las vacunas. Por la primera vez que yo entré en Gibraltar, Diego, resulta que yo voy con mi pasaporte en la boca, como debe ser.
¿Española?
Caminando. Española, claro, pues la frontera española. Primero tienes que llegar allí a Algeciras. Y entonces estaban allí los guardias de seguridad españoles, los llanitos, que se llaman, todavía que se llaman llanitos.
Llanitos del
llano de Gibraltar. Por el llano de Gibraltar, que hablan un inglés de los montes, una cosa fabulosa.
Un inglés andaluz. En inglés con acento andaluz, que es divertidísimo.
Oh, no, yo me monto cuando lo oigo hablar. Es inglés, what are you doing today?
Sí, total.
Today, digo, pues today no sé lo que voy a hacer. Entonces resulta que voy yo con mi pasaporte en la boca, muy preparada yo, muy concienciada de que voy a entrar en un país extranjero, todavía no tenía puesta yo la AstraZeneca, ni nada. Entonces entro y ellos esperando que me revisaran de cabo a rabo, porque tú sabes que los ingleses son muy estrictos en lo que hacen. Muy estrictos. Entonces estaban allí hablando con los del otro lado, con los bobbies, con los ingleses. Y entonces yo asustadilla, ¿no? Y digo, tú verás el lío aquí que me voy a meter. Y entonces, nada, me dice el hombre, ¿dónde va, niña? Digo yo, para allá. Para
el Bobby, te dijo, anda allá donde va, niña, el Bobby, vestido de policía inglés,
sí.
¿No?
Sí, un mono él, con un casco, de bombero, pero pintado azul, ¿eh? Casco de bombero pintado azul. Y dice, ¿dónde vas? Digo, yo para allá. Dice, pues venga, pasa, no te entretengas. Digo, vale, gracias. Ni pasaporte, ni nada de nada. Digo, pero esto que, ese que controlé. Pero no, lo mejor fue ya, cuando estamos en el autobús, la guagua para nosotros, mi marido y yo trabajaba en el aeropuerto. Y cuando me mira, me dice, niña, tú sabes que estamos en un aeropuerto, ¿no? Digo, mamá, está en medio del aeropuerto. Ahora de repente paran la guagua, como las películas de Almodóvar, ponen un montón de conos allí y aterriza delante de nuestra nariz un avión. Yo digo,
eso quien no, yo no que, sabía. Quien no está en Gibraltar no lo ve.
Yo
y aviones que son gordos los que aterrizan allí, que son
digo, normales. bien despachado que va el avión. Y le digo yo para mi marido, pero niño, ¿dónde está la cámara? Esto es una película de Almodóvar. Vamos, de aquí en un momento sale Pedro por ahí diciéndonos gracias por prestarse de extra. Porque aquello fue apoteósico. Pero vamos con la Belén. ¿Tú crees que la Belén hace bien el gazpacho y la lava? Porque dice.
No, yo creo que es la más lista de la clase. Yo creo que es la más lista de la clase porque cuando tuvo que agarrarse a las tetas de un torero se agarró. Cuando tuvo que agarrarse a las tetas de un DJ se agarró. Cuando tuvo que vivir de hablar de quien tenía que hablar, lo hizo. Y ahora que ve que el modelo Mediaset Sálvame es superviviente y donde ella cabe se está agotando completamente, pues ya sabe. Dice, pues habrá que buscar. ¿Y qué la gente hace? Echar lejía a los cuartos de baño, no puedo fabricar lejía, pero sí puedo hacer gazpacho y salmorejo, porque la gente va a seguir comiendo. Entonces,
ya, pero eso a todo el mundo no le gusta, ¿eh? Ojo.
No, pero después hará croquetas de bacalao. Es decir, el tema es que va a tener una marca de comida preparada que va a venderla en cadenas de supermercados de alto prestigio. Y con el nombre de Belén Esteban. Y yo creo que le va a ir bien.
¿Tú crees? Yo creo que debió de haber hecho crocleta. Porque los suyos son las crocletas.
Sí. Bueno.
¿Tú no te acuerdas?
Sí, yo he comido croquetas. Doña Croqueta. ¿Te acuerdas?
No, ella dice, tú en Gran Hermano, cuando ella fue a Gran Hermano,
Que yo no soy capaz de decirlo, porque me sale croqueta y no sé decirlo mal. ¿Cómo
¿te
es?
¿Te acuerdas de aquella que? Croqueta.
Croqueta. Es que es más difícil. Es más difícil decir eso.
Sí, pero ella lo puede todo.
Sí, sí.
Ella lo puede todo. Hasta decir cloqueta, que es más difícil que decir croqueta, pero ella lo puede. Pues yo no sé qué decirte. Esa muchacha que es de Madrid, de un pueblecito, haciendo gazpacho. Pues no sé yo si la cosa...
¿Ascendente o descendente?
Tendrá asesores buenos.
Una cosita que te iba a preguntar. ¿Tú esta tarde tienes programa aquí en estos micrófonos?
Pues no, señor, no tengo. ¿Por qué usted quiere venir?
Yo estoy deseando. Yo pasé una tarde tan divertida si tú, contigo hablando de María Magdalena.
Hago yo ahora mismo un programa, me lo saco de la manga. Esta tarde voy como una pepi.
No, hoy no, que no puede, José, me está diciendo. Pero tenemos que repetir, tenemos que repetir.
Hoy no puedo porque hoy han vacunado a mi marido.
Vaya.
Y le han puesto la Pfizer. Yo no he querido preguntar.
Es que tu marido tiene enchufe. Usted sabe.
Tiene enchufe en lo que tiene muchos años menos, pero vamos, que él no se ha dado cuenta.
Pues el domingo a las 9 de la mañana que voy sin falta ya a recoger lo mío que es mío, a ver qué me toca.
A ver, ¿y qué te han dicho que te van a poner?
Bah, a mí me van a poner Janssen.
Te van a poner en la calle, como
a mí que me pongan pero que me la pongan rápido, pues tú sabes que a mí me tocó la cola a las 12 de la mañana y después de hablar tres veces con el Servicio Canario de Salud me fui porque había una previsión de cola al sol de 2 horas y media. Digo, ¿esto qué coño es? Digo, me voy a poner malo de la solajera que voy a coger. Sí, y me dieron cita para el 27, un mes después. Digo, bueno, yo hago vida sana en carretera, no va a pasar nada. Pues Inés, ¿qué te digo? Que si no haces programa este miércoles, el miércoles que viene, te quiero aquí, si es posible, por teléfono, si no en persona.
Claro.
Y tenemos que vernos las caras.
Claro que sí, yo hago un programa nada más que porque tú me lo pidas. Y vamos a hablar de las vacunas.
A ver cómo lo sientas. Mi niña, un besito, gracias.
Adiós, mi amor.
Que te quiero, cuídate mucho.
Un beso muy fuerte. Chao, chao.
Chaito. Pues bueno, para despedir el programa de hoy hemos conseguido el objetivo que nos marcábamos esta mañana, que es poder informarles a través de la persona del primer protagonista al que ya hemos criticado y algún palito se ha llevado y no se ha llevado más porque le queremos también, porque aquí queremos a la gente con amor, no somos radicales. Y saludamos a don José Daniel Díaz, actual alcalde de Tacoronte. Buenos días, José Daniel.
Muy buenos días a todos.
Yo sé que no es un buen día para ti, no es un día fácil, y te agradecemos tremendamente que hayas podido compartir micrófonos con nosotros hoy, pero yo tenía muchísimo interés en oír de primera mano, de primera boca, de tus propias palabras, el porqué de lo que ha pasado ayer en Tacoronte.
Bueno, lo que pasó, la verdad es que es un poco entre complejo y esperpéntico. Yo les cuento, el domingo a las 9:38 de la noche, Carlos Medina Dorta convoca unilateralmente a través del correo electrónico, un correo dirigido a mi persona y otro a Carmela Díaz, concejala de Si Se Puede, la reunión de seguimiento del pacto de gobierno que tenemos aquí en Tacoronte, para ser celebrada ayer martes a las 9 de la mañana. Ya incluso una hora antes de esa reunión, hora y algo antes de la reunión, escuché al propio Carlos Medina, sobre las 7:30, 8:15 de la mañana, en otro medio de comunicación, diciendo que daba por roto el acuerdo de gobierno y el pacto de gobierno, que había una reunión convocada por él para el seguimiento del pacto, pero que daba por roto el pacto. Así nos sentamos con esa tesitura a las 9 de la mañana, y bueno, la primera sorpresa es que a la reunión habíamos sido convocados tanto Si Se Puede como Nueva Canaria. Ahí estaba Nueva Canaria, no solo representado el grupo político municipal, que en este caso está representado por mi persona, que soy el portavoz, sino también a su vez estaba Valentín Correa, que depende de la Secretaría de Organización a nivel insular, y por parte de Si Se Puede pues estaba una representación local como Carmela Díaz, compañera concejala, pero también estaba Pedro Arcila en calidad de representante orgánico de Si Se Puede, además también Alicia, una compañera local de Si Se Puede en Tacoronte. Por parte del Partido Socialista se encontraban allí Sandra Ramos y Carlos Medina, que son miembros del Grupo Municipal Socialista, como ustedes saben, encartados en expediente de expulsión, pero miembros del grupo, pero no había ningún cargo orgánico. La reunión comenzó con una frase de Carlos Medina bastante lapidaria, que fue que él daba por roto el acuerdo y el pacto de gobierno.
Así ¿en base a qué, José Daniel? ¿En base a qué? ¿En base a qué?
Pues lo daba porque él entendía que tenía que haber un cambio en la alcaldía. Pero esto que ustedes están escuchando y les puede parecer muy normal no ha sido objeto de un debate ahora de repente. Hace ya bastantes meses, en el mes de diciembre, en una reunión en la que estábamos presentes Violeta Moreno, de Si Se Puede, yo y el propio Medina, él asumía que no iba a asumir la alcaldía o que no podía hacerlo, porque indiscutiblemente hasta parte de sus propios compañeros del Partido Socialista no van a votar a favor de él. Yo, como explicaba hace muy poco tiempo en Radio, en Las Ondas, para que se elija una alcaldía tiene que haber 11 de 21, en el caso de Tacoronte, que es mayoría absoluta. No valen mayorías simples, no valen votaciones en segunda convocatoria ni en tercera. O sea, o es mayoría absoluta o no hay alcaldía. Evidentemente, don Carlos Medina no detentaba hace bastante tiempo los 11 votos necesarios por pérdida de confianza con su propio partido, con el Partido Socialista. Pero bueno, esto tampoco fue objeto de debate realmente ayer, porque el debate casi que fue por otro derrotero. Básicamente habló de la falta de confianza, de que él no creía en este grupo de gobierno, y yo en esa tesitura, como ustedes comprenderán, alguien que no cree en este pacto de gobierno y en este grupo de gobierno, yo creo que no puede estar en el mismo. A las 12 del mediodía fue la junta de gobierno local, la celebramos, y ante todos el resto de los compañeros, salvo alguno que no estaba, les anuncié tanto a Carlos Medina directamente, porque quise hacerlo como se hacen las cosas, ¿no?, a la cara, porque yo no soy de los que me escondo, y le dije que le revocaba todas sus competencias al gobierno y la primera tenencia de alcaldía. Al revocar la primera tenencia de alcaldía, lo que sí hice fue ponerme en contacto con representantes de la gestora del Partido Socialista en Tacoronte para que me indicaran quién entendían ellos que tenía que detentar la primera tenencia de alcaldía, y me designaron a Tarsis Morales, y así lo he hecho básicamente.
Es decir, que se sustituye a Carlos Medina por Tarsis Morales y el pacto de gobernabilidad de Tacoronte se mantiene intacto con el alcalde José Daniel Díaz Armas hasta el final de este mandato.
Efectivamente. Al menos por ahora lo hemos acordado así. Las tres formaciones políticas creemos que este acuerdo puede continuar y lo puede hacer con solidez hasta el final de mandato. En minoría no va a ser fácil, pero yo creo que tenemos la capacidad de llegar a acuerdos con la oposición. Hay una oposición seria y que cree en Tacoronte, sentada en los asientos del pleno de la corporación, y estoy convencido de que podremos llegar a acuerdos para estas cosas importantes que es necesario acometer en Tacoronte y que están esperando los ciudadanos que hagamos, básicamente.
José Daniel, ¿va a ser bueno para Tacoronte esta solución que ya parece definitiva?
Yo no sé si será bueno o no. Yo ahí sí que no voy a mojarme, porque la decisión que tuve que tomar ayer no es una decisión ni de buen gusto, no es plato de buen gusto para nadie, ni es agradable, ni yo me quería ver en esta, sinceramente. Yo ayer me levanté con otro talante, pero indiscutiblemente ya el desayuno se me quedó atravesado en el estómago cuando escucho las declaraciones de Carlos Medina en un medio de comunicación de alta difusión, como es Gente Radio también, y claro, cuando se dan este tipo de cosas, yo lo que tengo que pensar es que o yo tomo decisiones o estoy perjudicando al grupo de gobierno, porque alguien que no cree en esto no puede estar. Que esto sea bueno o malo, pues miren, yo siempre espero que las cosas sean para bien, y que en este caso sea para el bien de los tacolonteros y tacolonteras, que son los que están esperando que el municipio vaya mejor. También quiero aprovechar la oportunidad que me han dado expresamente para pedirles disculpas a los tacolonteros y tacolonteras por lo que está pasando, pero también a la vez que les pido disculpas, porque dar esta imagen de inestabilidad no es buena. Yo me comprometo a que Tacoronte va a ser un municipio sólido, estable, que va a sacar adelante sus compromisos, y que este que está aquí sentado en la alcaldía va a intentar llegar a acuerdos con la oposición en todo lo que sea necesario, haciendo las renuncias y aceptando las voluntades que en ese sentido haga falta, porque tendremos que entrar en una fase de negociación en la que el grupo de gobierno también tendrá que asumir que hay una parte del programa de gobierno que lo marcarán las personas de la oposición que quieran llegar a acuerdos, y por lo tanto nosotros también tendremos que renunciar a una parte de los aspectos que hemos entendido fundamentales hasta ahora, pues bueno, en ese juego de la aceptación que requiere la democracia actual y moderna.
Pues don José Daniel, ¿qué le digo? Agradecerle que nos haya dado una explicación de primera mano de lo que estaba pasando en Tacoronte, y sinceramente confiar en que esa la decisión que tomó el día de ayer sea lo mejor para el municipio y que se reactive la vida normalizada en lo que queda de legislatura, que son 2 años muy importantes para el futuro de este pueblo tan querido por nosotros.
Yo en ese sentido darles muchas gracias, sobre todo por eso, por dejarme trasladar esta versión formal de cómo sucedieron los hechos, y reiterar. Creo, y además lo hago firmemente, que la decisión que tomé era la decisión que había que tomar en una coyuntura en la que había una persona dentro del grupo de gobierno que no creía en este gobierno y que por lo tanto no creía en los proyectos que se están ejecutando.
Pues muchas gracias, José Daniel, y espero verte por aquí, por estos estudios pronto, cuando toda esta situación de Tacoronte se normalice y nos pueda hacer partícipe y compartir con nosotros pues los proyectos a los que vais a meterle mano de aquí a lo que queda de mandato.
Así será con total seguridad, Diego.
José Daniel, un abrazo, mucha suerte y bueno, que sea lo mejor.
Seguro, seguro. Todos deseamos lo mejor para este municipio.
Pues lo mejor que tenemos que aportar con ustedes es la despedida que le ofrecemos hoy. El Super Barry White, el incombustible, el inmortal. Y qué decirles, nada más, que hemos vivido un programa intensísimo. Súper, súper, súper agradecido de que hayan estado ustedes allí al otro lado de este micrófono. A este frente, ya saben ustedes, Diego Calpo. Al frente de los mandos, José Reyes, que hoy ha estado hiper mega activo. Ha tenido 7 teléfonos en 2 orejas, no sé cómo lo hace, pero así ha sido. Y que al final nos ha salido un programa, pues, satisfactorio. Esperemos que ustedes así lo consideren. Y desde luego, mañana lo vamos a seguir intentando cubrir nuestra obligación para con ustedes de acompañarles, entretenerles, informarles y sobre todo hacerles reflexionar sobre que en la vida hay que aprovechar lo que esta nos ofrece para ser feliz. De momento aprovechen a Barry White y Never Never Gonna Give You Up. Hasta mañana, sean felices.
as much as you can bear. Make love to you right now, that's all I wanna do. I know you need it, girl, and you know I need it too. Cause I found what the world is searching for. Here, right here, my dear, I don't have to look no more. And all my days, I've hoped and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. Never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Not the way I feel about you, girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit. Stay my stick. I'm gonna stay right here with you and do all the things you want me to. Whatever you want, girl, you got it. And whatever you need, I don't wanna see you without it. Much more than words could ever say. And oh my dear, I'll be right here until my dying day.